Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, el programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy nos toca programa de vacaciones, porque estamos en Semana Santa, estamos de hecho grabando en Viernes Santo, y hemos aprovechado precisamente para llamar a dos de esos, ¿qué?, colaboradores, personajes, celebrities incluso en algún caso, que siempre queremos traer al podcast y siempre da la casualidad de que trabajan los viernes por la tarde.
Da la casualidad solo podemos venir cuando no están los demás. Mira tú qué curioso.
Esa puta casualidad de que trabajan.
¿Así empezáis?
Así empezamos, bueno, así empieza tú.
No me dejáis ni decir quiénes sois.
Hombre, es que has empezado faltando sin decir nuestro nombre, pero bueno.
Entiendo que al Sopa se le haya subido la fama a la cabeza.
Porque es que no viene fuerte, realmente.
Tenemos aquí a Javi Moya, Javi Soap.
Tenemos aquí, no, estáis aquí vosotros. Estamos grabando en mi casa.
Es verdad.
Ahora ya no, había unos pajaritos cantando por la ventana. Parece que estaba en una villa del Mediterráneo.
No, estamos en el centro de Badalona. Y eso, ya conocéis a Javi. Iba a decir, bueno, no, es que es famoso, uy. Se lo tenemos que conceder.
Es así.
Bueno, famoso. Y soy Patreon, vaya, que los Patreons somos todos como familia.
También es verdad.
Patreon Celebrity.
Sabemos perfectamente en qué anda. De hecho, nos va a contar a qué juego está jugando últimamente, que te tiene...
A poco que me conozca, lo tienes que tener más o menos claro.
Te tiene obsesionado. Y el otro, como está costando esta presentación, ¿eh?
El otro.
Juan Puch, el Puy.
¿Qué pasa, Peñita?
Que eso iba a decir, Puy, que de ti sí que sabemos menos cosas. Que ¿en qué andas? ¿A qué juegas? ¿Cómo va la vida?
Ando jugando al DLC del Dark Souls, que lo terminé hace una semana o así. Bien, bastante bien.
No te adelantes, luego tendrás que hablar, vete pensando.
Por eso. Y ayer empecé a jugar al Gravity 2, al Gravity Rush, que también me ha gustado mucho el ratillo que he jugado, muy agradable. Y estoy jugando, bueno, no estoy jugando, perdón. Estoy en proceso de hacerme Nintendsoñer 0. ¿Eh? Que ya como...
El cero no de la Coca-Cola, es de pecero, ¿no?
Quilicuá. Y ya voy con el ansia por hacerme un PC para jugar al juego que está causando furor en la red de redes.
Es una pena que por un día, ¿no? Empieza mañana, no nos puedas hablar de la beta del Grand Tour.
Hombre, ya no podría hablar porque ha estado más rato en los menús que yo en algunos juegos que tengo. Vaya.
Puedo hablar de los menús, de hecho. Ya tengo alrededor entre 15 y 20 fondos de pantalla.
Se debe decir horas.
Una orilla de menú, pero un montón de fondos de pantalla y de experiencias.
Y la Switch también la tienes, he estado con el Zelda.
Sí, hombre, claro, se da por hecho. Esto ni se pregunta.
Te has ofendido, ¿eh? Pero ¿quién te crees que soy yo?
Claro, Nintendsoñer, tío. Nintendsoñer es la verdadera salud.
Muy bien, muy bien. Pues vamos a empezar precisamente por Nintendo.
Por Nintendo.
Que ha tenido su Nintendo Direct esta semana. Sabíamos que iba a estar protagonizado por ARMS y Splatoon 2. Pero resultó que había más gente ahí.
Al final no.
Nada, un ratico de Splatoon. No, hubo un montón de cosas. De hecho, ni siquiera empezamos por Switch. El propio Koizumi, nuestro amigo mago.
El mago.
De la presentación, que parece que es ahora el... Bueno, hace un poco de Iwata en los Nintendo Direct, ¿no? Que me parece guay. El tío presenta bien. Sí, eché de menos a Shibata, quizá. Pero me parece una buena cara visible para Nintendo. Aunque, puestos a hablar de cosas generales, cambió un poco la estructura y el ritmo del vídeo. A mí me pareció que había demasiadas cosas que iban muy rápido y ponían un guión, como si fuera el orden del día en una reunión de vecinos. Te iban diciendo lo que venía después y el bueno de Víctor lo puso en el line cuando comentábamos ahí la jugada en directo. Dijo que así podías ver qué te iba a decepcionar dentro de un rato, ¿no? Que era
tal cual. Ver cuándo aprovechar para cagar.
Uf. Buena idea también.
Es el momento.
Tal cual.
Iba subiendo THQ Nordic, ¿no? Y ahí,
te ibas aguantando todo hasta que llegaba
si
ahí.
Si fumas, ese es el momento.
Ahora vuelvo. No, hubo un montón de cosas. Ya digo, yo creo que demasiadas. Y ya digo, empezamos por 3DS, ¿no? Que así empezó el vídeo. No sé si porque se lo querían quitar de encima o por todo lo contrario.
Que
porque
quitar de encima, sí, venden como churros.
Eso es decir, que puede ser que le den más importancia incluso que a Switch. Porque tenemos unas cuantas cosas pendientes todavía para 3DS. Está el Yo-Kai Watch 2, que ya sabéis en Occidente, vamos con retraso. Monster Hunter Stories saldrá también en Occidente este otoño. Ya sabéis que es la entrega o el spin-off más RPG, más Pokémon, ¿no? Más infantil tampoco, es como más graciosete, más amable. A mí me gusta mucho visualmente el juego. Y quizá el título estrella sería el Hey Pikmin.
Hey.
Que saldrá el 28 de julio. Con un amiibo más bonito que todas las cosas, ¿eh?
Ya ves. Un amiibo que son muchos amigos. Muchos muñecos.
Están ahí todos. Muy bien,
hasta con todos.
Es raro este Pikmin porque no tiene más de plataformas que de estrategia, aunque hay las mecánicas esas de lanzar a los bichitos para que levanten cosas o ataquen a otros animales. Pero antes lo decías, estaba repescando unas declaraciones que hizo Miyamoto en 2015 ya, que decía que Pikmin 4 estaba prácticamente terminado. Y todos dábamos por hecho que sería un nuevo Pikmin para NX, para lo que ha acabado siendo Switch. Pero en realidad nunca mencionó una plataforma, con lo cual a lo mejor esto es Pikmin 4. Habrá que volver a preguntarle a Miyamoto.
Puede ser, puede ser.
Porque yo no he visto aclaración ninguna y me sorprendería ver dos Pikmins tan seguidos, ¿no?
Bueno, puede haber uno dentro de un año.
Pero si lo tenían ya casi terminado, tío. Ya. Sacarlo 3 años después es un poco columpiado, ¿no?
Yo creo que es este. No puede ser que haya otro ahí en la cocina, ¿no?
Pero me dio bajona. El otro día, cuando sumé 2 y 2, cuando llegué a esta pequeña, ni siquiera conclusión, a hipótesis, me pilló la bajona. En plan, joder.
¿Miyamoto qué tiene? El de los robots, el Starbucks, y venga, este minijuego, este fuera, y el otro a la 3DS, venga. Sí, sí. Señora.
Qué bajona, ¿no?
Pobrecilla tú.
En fin, hay más cosas, para 3DS, como siempre recomiendo ver el Nintendo Direct, que tampoco es tanto rato, es media horita lo tienes hecho y...
Muy dinámica, además.
El vídeo a mí me gustó mucho el grafismo, lo veía como muy moderno,
o sea, a mí me cuesta creer que no sea un formato nuevo, porque vi eso, vi un esfuerzo ahí de grafismo, de ritmo, de que como que esto va a ser el Nintendo Direct,
sí.
Por ahora.
Yo creo que sí. Lo gordo supongo que es lo de Switch, ¿no? Aunque... dejamos para el final esos dos presuntos protagonistas, ARMS y Splatoon 2, porque antes salieron un montón de cosillas, de anuncios, yo creo que menos importantes, aunque unos cuantos de esos tienen que estar sí o sí, ¿no? Estoy pensando sobre todo en Minecraft, que saldrá en mayo con las típicas cositas de Nintendo, ¿no? Con ese Mario hecho de bloques, lo típico para cumplir. Que me parece bien tener Minecraft en Switch. Si me parece bien a mí, que no he tocado el Minecraft. Imagínate a los chavales. Y... ¿qué más? ¿Qué más hubo? THQ Nordic al final lo que tenía era un Cinemora EX. Bueno, si no lo ha jugado en ningún otro sitio está bien. Pero en general creo que había demasiado de...
morralla.
Sí, migajas iba a decir. Cosas que
morraya,
ya,
morraya.
Que ya tenemos muy vistas.
Hombre, yo el Monopoly no lo he jugado.
Monopoly Deluxe.
Y que muchas no están mal, ¿eh? Hay columpiadas un poco más grandes como ese Street Fighter 2, ¿no? Que nos sirve para...
Violent Ken.
Eso es así, para hacer bromas con Violent Ken. Pero después hay otras cosas no tan distintas. Bueno,
voy a hacer aquí una pausa. Porque es muy gracioso el tráiler que pusieron. Que cuando sale Street Fighter 2, sale Violent Ken, sale entre dos luchadores que le pegan una tunda, uno por un lado y el otro por el otro, y es como en plan, esto es lo que opinamos de Violent Ken de los cojones.
Iba a decir, es más fácil hacer bromas con este Street Fighter, porque además es feillo, pero Rayman Legends Definitive Edition...
es el colmo, el remate de los tomates.
No es algo tan distinto. Quiero decir, es mucho más nuevo Rayman Legends, es mucho más bonito, pero...
pero no tiene a Violent Ken.
La cosa esta de Ubisoft, os estáis aprovechando un pelín más de la cuenta, sí, ¿no? Sí. Porque lo que ni siquiera han metido una pantalla nueva. O sea, las novedades, la excusa para llamarlo Definitive Edition, aparte de que te lo puedes llevar al metro, es que han metido torneos en el minijuego de fútbol, tío. En el Kung Fu, que no vale ni para...
Es que al metro ya te lo podías llevar en la Vita, vaya, tampoco...
¿El Legend estaba también en Vita?
Sí.
Supongo, ¿no? Recuerdo el Origins. El Origins seguro lo jugué en Vita.
Ah, pero bueno, Legends... claro. El Origins... Ah, ahora ya...
Ah, te he pillado, ¿eh?
Sí, me has pillado totalmente. Me has pillado totalmente.
Pues eso, que hay cosas de las que supongo que no te puedes quejar, porque la mayoría diréis que mejor eso que nada, pero yo no tengo tan claro. Un Payday 2 no tengo absolutamente nada en contra de este juego. Pero tiene la sensación esa de que no es lo que toca para una plataforma de Nintendo en 2017, ¿no? Y no sé qué pensáis vosotros, pero yo me cabreo un poquito, un rato, yo solo, en bajito, porque pienso, joder, esto está como medio para cumplir mal, para poder poner logos
sí.
en diapositivas, ¿no? Esa famosa imagen de apoyo third parties, todos estos. Bueno, coño, pero si me pones a Bandai Namco porque saca el Pac-Man y el Splatterhouse en el Namco Museum, eso es apoyo mínimo, wow. dos pares de comillas le tienes que poner. Mínimo, ¿sabes? Como apoyo, sí. entre comillas,
a mí third party. Es que me molesta eso de entrar al eShop y decir, hostia, pues hay como 50 juegos. Y que juegos que estén bien,
Neo Geo.
4.
Juego que estén bien, está el Zelda.
No, es que esto es así. Eso quiere decir, estará el Mario Kart, y estará el ARMS, y estará el Splatoon, que sí, juego
guay. Nintendo,
pero
siempre,
que me venga Ubi y eso. Diga, hostia, a ver qué tiene Ubi, a ver si está el Assassin's Creed. No, pues tiene el Monopoly. Toma ya.
Supongo que estoy con vosotros en esto de para sacar mierda no saquen nada, ¿sabes? Para llenarlo de que se convierta esto en el Google Play, ¿cómo se llama la tienda?
Sí,
en
lo de los móviles.
En la tienda de Google, pues mira, pues mejor no. Pero claro, también supongo que es que oponen eso o sería o es que el catálogo
pues
Nintendo, sería
Nintendo que se plante un nada. Poco y diga, oye, mira, tienes esto, pues mira, para el móvil, a mí no me caliente la cabeza.
Claro, pero supongo que también a la hora de ir incluso a la gente del retail, a la gente que va a vender sus consolas, sus juegos, su historia, tendrá que tener un mínimo catálogo. No podrá ir y decir, mira, vendedme mi consola que tengo el Zelda y dos chustas hasta que pase un año.
Claro, y que el discurso del apoyo third party
es complicado.
Lo tienes que tener, quiero decir.
Bueno, supongo, esto no es apoyo ni en nada.
Por
tío.
Eso, por eso.
Pero claro, que esto va a pasar como la Wii U, lo sabemos ya.
Es como decir, no, es que Bandai apoya el iPhone porque tienen dos juegos ahí en la Store.
Pac-Man 256.
Claro, pero eso digo, eso no es ni apoyo ni en nada. Es que, bueno, a ver si sacan unas perrillas con esto.
Pero ¿qué es eso? Supongo que no pueden tirar la toalla tan pronto, ¿no? En plan, bueno, Ubisoft, ahora toca el Rayman y el Monopoly y después hablaremos del Assassin's Creed. Pero es que yo creo que no van a hablar nunca del Assassin's Creed, que no vamos a ir más allá de esto. Con lo cual, yo personalmente, y sabiendo que vengo aquí por los juegos de Nintendo, preferiría que dijeran, mira, el apoyo del party regular, porque nos van a sacar cuatro chorradas, tú céntrate en lo nuestro, que es lo de Nintendo y que está muy
bueno,
bien.
Bueno, pero eso...
Y que lo lógico es comprar la consola por esto.
Pero realmente nos dicen eso. Sin decírnoslo.
Joder, es que mira el Direct, cuántas cosas que había.
Ya,
tío,
ya.
Que los
ya.
han puesto en un Nintendo Direct en plan...
Pero que al final...
Damos la cara por esto, ¿sabes?
Pero que al final a ti y a mí lo que nos quedamos es con eso. Y sabemos desde el día uno que el resto nos la pela. Y que vamos a jugar al Zelda, al Splatoon, al Mario Kart y al que se invente el nuevo. Y ya está. Pero sí, a ver, que va a ser una Wii U, ya está, que es lo que yo digo, la
no,
Switch
habrá que
es
ver,
la
habrá
Wii U
ver.
Pro, es una
pero
Wii U Pro.
Por ahora, no quiero decir, si han sacado juegos que no tienen una fecha confirmada, pues puede haber sacado, si hay planes, un Assassin's Creed en plan 2018.
Pero es que no lo sabe,
ya lo sé, pero...
Wii U Pro.
Monopoly, tío.
Pero
que...
claro, más allá de este primer año donde puedan rescatar un Rayman Legends, se va a quedar muy pronto sin cosas a las que echar mano, ¿no? Ubisoft,
no,
que...
pero bueno,
ya como Wii U, lo que tú dices. Uy, ya.
Pero yo vuelvo a lo mismo de siempre. Captain Toad, que me saquen Captain Toad el 10 de septiembre y en noviembre el, bueno, además del Mario y todo eso, el Donkey Kong y otro.
Sí, que
tienen
sí.
todo el catálogo de Wii U.
Que Nintendo se lo puede montar
claro,
bien
tío.
Ellos solitos, pero que me sigue preocupando en tanto que entiendo que la gente puede estar ahora pensando en eso. Si realmente hay algo que hacer con el apoyo third party, es decir, no está vendiendo mal Switch, nada mal.
No,
luego hablamos
no.
un poquito más de eso. Si sigue a este ritmo, Ubisoft se va a animar y, si no cabe el Assassin's Creed de turno, inventarse otra cosa nueva para esto.
Pero si van a hacer.
Tenemos que renunciar
si van a hacer
ya.
El Assassin's Creed, ¿cómo se llama? ¿Histories?
Empires, de momento, dicen.
No, aquellos que eran como.
Ah, coño, el Chronicles.
¿Sabes? Si me van a sacar ese, el de. Mira, tiene un Assassin's Creed. No, tengo una.
Pero vamos, que sepa y entienda que esos van a salir.
Vale, pues
vale,
no
te
me
lo estoy
pues
diciendo
no,
ya, primicia mundial.
Pues no me vale, no sé. Pero bueno, no sé. A ver, ahí es Nintendo la que tiene que plantarse, creo yo.
Al final, esto es así. Del Nintendo Direct. Rescatamos tres cosas. El amiibo de Bayonetta 1.
Bien.
El amiibo de Bayonetta 2.
Correcto.
Bien.
Y
te queda una.
Y el amiibo de Cloud original.
De los dos, solo uno.
El original.
Muy bien.
Pero tampoco está mal.
No, no está mal, pero me la pela. O sea, no lo
compramos esos tres, vaya, que lo sepáis.
Esa es otra. Han vuelto los amigos con fuerza, ¿eh? Han presentado ahí como 9 o 10 había.
Sí, sí, sí. Y espérate. Porque The Arms, y si queréis nos metemos ya en esos dos gordos, no han anunciado amigos. Pero bueno, si había uno por cada luchador de Smash Bros, hombre, puede haber uno por cada luchador de
igual
Arms.
Igual no saben cómo hacerlo de los brazos, ¿eh? Mira lo que te digo, en plan, ¿cómo lo hacemos?
Que como sea, que sean como extensibles. ¿Os acordáis de esos muñecos como de lucha libre que tenían los brazos?
Sí, sí. Pero el Arms, le tenemos súper ganas, ¿no? Porque
ya ves. Sí, sí, sí.
Creo que...
Vosotros dos estáis, o sea, estáis a tope con eso. Yo sabía que Javi le tenía muchísimas ganas, pero sí, de sí, ti, sí, uy, sí. No tenía ese dato.
Me gustan los juegos competitivos, me gustan los juegos online, me gustan los juegos de Nintendo, ahí está todo. Y me gustan estos juegos sencillos de piedra, papel, tijera, ¿sabes? Este Nihok, era Nihok, ¿no?
Nidhogg.
Nidhogg, sí. Eso. Como el Nidhogg, como... Podría ser el... Que no le he dado, ¿eh? El For Honor. Este tipo de PvP así a mí me gusta mucho. Y, joder, es que eso. Es que está todo. PvP, Nintendo...
A mí lo que me echaba más para atrás era que el que eran muy pocos luchadores. Pero han presentado uno más y se ha filtrado. O se ha visto que en el vídeo, uno de los vídeos que ponían, se veía que había más jugadores. Se veían ahí como en una rendijilla de la pantalla. Ya lo han pillado por internet, que no sé, no se le escapa ni una. Así que entiendo que hay más y que pueden haber más todavía en el futuro. Uh-huh. Aunque tengo esa sensación de que va a ser el ARMS el nuevo Splatoon, ¿sabes? De que va a salir con lo justo para llegar a junio y que luego con actualizaciones van a ir metiendo cosas. No sé, eso es como un palpito que tengo yo ahí.
Esa es otra, un pequeño inciso, que antes de que saliera la Switch, algún día hablamos del rollo de las actualizaciones. Y yo decía, va, pero no creo que Nintendo saque muchas actualizaciones como hacen Sony o Microsoft o lo que sea, porque no, suelen sacar los juegos ya más cerrados y tal. Ya del Zelda van dos, ¿eh?
¿Sí?
Sí, claro, sí, 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 sí. La primera, la de los frames, y la última esta de que mejora la experiencia más agradable. Más agradable.
Pero esa era lo de los frames, ¿no?
No, han habido dos.
O sea, yo esta mañana la he vuelto a actualizar.
Sí, sí.
Vale, claro, claro. No lo he visto todavía.
Que al final todo el mundo cae.
Pues eso, no sé si lo hemos llegado a decir, 16 de junio, el ARM, justo después de la 3.
Si decía eso era por esa fecha, porque el juego en principio estaba anunciado para primavera. Primavera acaba el 23 de junio, puede ser, o 20.
El 21, por ahí, sí.
Quiere decir, entra, pero muy justo, y me da como el...
Bueno, igual que el Mario Kart, juego de abril, el 28, ¿sabes?
Claro, pero quiere decir, bueno, que Nintendo diga, sí, lo sacaba en abril, como habíamos, en primavera, como habías dicho, pero... Igual está medio cocer, ¿sabes? No sé. No lo sé.
Este juego está más terminado que vamos.
Yo creo que sí.
A ver si...
El tema es que yo creo que es... Que, joder. Era muy pesimista suponer que no iba a tener más luchadores de los que ya habíamos visto, ¿no? Pero sabemos ahora que un poquito más de lo visto hasta ahora sí habrá. Por lo menos una... Bueno, esos tres en total.
Tres se han visto.
También el modo 2 contra 2. Quiero decir que hay más cosas que enseñar sobre Arms.
Sabemos que habrá como una historia.
Algo.
¿Nunca se ha hablado de si este juego era de Wii U? Porque tiene toda la pinta, ¿no?
No,
control gestual, tío. Un prototipo en Wii, pero
con
Wii U.
Ay, perdón, que le quería decir en Wii.
Ah, vale.
¿No? Con los Nunchaku estos.
Yo lo veo complejo para... O sea, después del boxeo de Wii, yo creo que se les pasaron las ganas de hacer estas pruebas.
Yo lo veo más rollo de, hostia, el Splatoon lo han hecho estos chavales, ha funcionado como un tiro, pues vamos a ver qué más podemos hacer. Vamos a buscar cosas fresquitas.
Yo creo que el orden fue eso, ver que Splatoon funcionaba de alguna forma, decidir que Switch tendría control gestual, ¿no? Uh-huh. Que no sé hasta qué punto estaba ahí desde el primer momento planificado, y después eso. Hacer el representante del control gestual, que hasta ahora es One to Switch.
Que, vuelvo a repetir, no es obligatorio. Se puede jugar con el mando normal, ¿eh? Y yo creo que ahí... Yo tengo la ilusión, la esperanza de que va a ser más profundo de lo que parece.
Ya.
Tú lo has probado, pero yo creo que tú lo has probado un rato solo.
Sí, voy a hacer un pequeño flashback. Porque yo, es verdad que, joder, me gusta mucho todo lo que veo. El diseño de personajes me flipa. Del comentarista ese que salía otro día, muy gracioso.
Puño Gandro.
El amarillo chillón me gusta. Sí, sí. La música es subidor.
Con los tambores.
Pero después, cuando me engorilo, pienso, coño, si es que yo esto ya lo he probado. Y me gustó, pero no me volvió loco. En parte porque creo que hacía algo mal. Lo dije, insisto, cuando comenté.
Cerraba los ojos.
Cuando comenté las primeras impresiones. Claro, si tú juegas a Versus, estáis un jugador al lado del otro, ¿no? En local. Entonces la tele está entre medio de los dos. Y y el, los personajes, tanto el tuyo como el del contrincante, pues te quedan a un lado, ¿no? La tele está un poco movida. Entonces yo pegaba en diagonal, como apuntando hacia la zona de la tele donde estaba el luchador, porque me salía así. Y no, tengo que pegar recto porque el oponente está justo delante de tu luchador, ¿no? Entonces, si eres un poco menos tonto que yo, o si te acostumbras a esto, creo que sí puede estar bien el juego. Pero no, no fue amor a primera vista lo mío con ARMS, ¿sabes? Sí que es verdad que eso, Javier, volviendo del E3, si es que finalmente vamos, en el avión la podemos liar con el ARMS.
Sí, yo creo que casi que sí, ¿no? Por fecha, 16 de junio me has dicho, sí, sí. Pues ahí, ahí.
Si nos lo mandan un poco antes, que igual nos echan como en el, al doctor este, al colega de United Airlines.
No es mi Switch.
¿Qué más? ¿Iba a decir algo más del ARMS? ¿No? O igual no.
No sé.
Ya veremos.
Ah, bueno, presentaron unos Joy-Cons amarillos, sí, que no sé si está relacionado
con... Es amarillo ARMS, claramente.
Claro, yo lo veo así.
Sí.
Bueno, que me parece que han abierto como muy rápido el melón de los Joy-Cons de colores, ¿eh? Pensaba que iban a tardar un poquitín más.
Se ahora, ya es la... Claro, es que es como ropa, las combinaciones, ¿sabes?
Sí,
el,
sí.
El Joy-Con amarillo con el Joy-Con neón rojo fucsia... Un conjunto de 10, vaya, es perfecto.
Viva España.
Perfecto. Yo lo veo fabuloso, vaya. Y... Ah, sí, eso voy a decir. Que no sé si tendrá modo historia, que lo sí, has sí. comentado, Javi. Yo se la metía. Quiero
hombre,
decir...
Yo se la metía. Igual, yo se la metía.
Igual no en plan Mortal Kombat o Injustice, que está bien, porque eso te permite meter o hacer más interesante los vídeos en YouTube sobre ese juego, aunque sabemos que no es prioridad para Nintendo a pesar de... lo que se hizo con los SwitchTubers, pero que lo comentábamos antes, Puy, un poquito de trasfondo en el modo arcade para cada personaje, un poco Overwatch quizá decíamos.
Claro, pero yo me quedo ahí, o sea, te compro eso, ¿vale? Te compro el rollo Overwatch, pero no te acabo de comprar el historia. Quiero decir, me cansaría un poco modo historia realmente con machacando ahí, porque creo que al final sería un poco chusta. Lo que sí te compraría sería un modo arcade clásico, Street Fighter sin más. Y que tenga su vídeo, que tenga su contexto, tenga su... Que, pero que sea una cosa rápida, que hacerme el modo historia del personaje de Menganito me la haga en media hora. Una cosa rápida y tal, y veo el vídeo y me quedo con el rollo y...
Pero aquí venga. Hay una cosa que no estáis viendo, es que el modo historia podía ser cómo cogen a esa gente, cómo intentas escapar, porque cuando te cogen te cortan los brazos, los putos brazos te los cortan y te ponen los muelles esos ahí, que podía ser una cosa chunga, oscurísima, ¿eh? Este juego.
Suele meter... cosas
bueno,
perturbadoras.
Esto va a estar,
Nintendo,
esto va a estar en el Splatoon.
Overwatch realmente tiene su punto perturbador, porque sí. Overwatch es como que ah, pero o sea, es como una peña mala que va matando a la puta humanidad por ahí, ¿sabes? Hay tiros y movida. Que como poder.
Pero otro de los que nos viene a la cabeza con ARM es el Punch Out, ¿no? Y como meter el rollo de los entrenamientos, es un juego que puede dar mucho para minijuegos, ¿no? Modo de entrenamiento de
pero para minijuegos,
apuntar
sí.
con los lazos,
para
no,
minijuegos,
con, los lazos
sí,
con los brazos y darle a dianas y cosas así.
No quiero una historia larga de esto, me rayaría.
No, yo creo que
me
será
rayaría
como,
mucho.
Como dice el Puy, como el Street Fighter 2, vaya. Sí.
Modo arcade,
vaya,
con
te
su vídeo.
Poniendo hasta que llega a ganar el campeonato y te ponen los brazos de nuevo otra vez. Toma, chaval.
Ya, pero son personas, no me lo había planteado. Son
no sé.
Cinco personas.
No, pero vale, personas cinco me ha costado. Pero si eso se sabe, está la momia.
Son humanos, la cabeza son humanos. Luego
la
hay.
La cabeza, por lo menos.
Luego tienen los
están
brazos.
Están muertos todos, tío.
Bueno, ya en
Futurama.
Si no lo explican ellos, en el Splatoon 2 lo explican. Ya, porque ya, esa ya, gente ya. lo cuenta todo.
Otro sueño de resine.
Bueno, pues pasamos a ese, ¿no?
Sí, Splatoon ya que lo has
2.
Dicho. Tú mismo.
Lo pones aquí.
¿Cuándo sale?
21 de julio.
El juego de los chocos. Nadie lo está viendo, pero el amigo de un choco naranja está ahora mismo
qué
aquí al lado de
esto,
nosotros.
Lo tenía aquí medio olvidado.
La Inkling sí, chica.
Pues sí, Splatoon 2, entre, abro comillas 2.
Splatoon, comillas 2.
Eso es, muy parecido, sigue siendo muy parecido al primero. ¿Qué hemos visto nuevo?
Pero como con ARMS, ¿no? Es un poco el mensaje ese que creo que es el que tocaba y que es inteligente de... Lo vamos enseñando poquito a poco. En la presentación de Switch os enseñamos lo mínimo o lo que en ese momento nos apetecía. En el caso de Splatoon, un multijugador que sí es muy, 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 muy parecido al primero. Lo hemos probado hace poco. Pero ahora ya nos han dado algo más. Nos han dado el Salmon Run.
Eso es.
Que no sé cómo lo traducirán, que las traducciones de Splatoon son guays. Hay como ganas de ver qué pasa ahí. Y que es un modo horda, un modo cooperativo para 4 jugadores, creo recordar. en el que te enfrentas a salmones, que son unos nuevos enemigos, parece que bastante durillos. Yo me imagino esto como muy difícil.
Salmones marroneros.
Muy hardcore, ¿sabes? De en plan Destiny, la raid. De ponerse muy, muy en serio para, como en Destiny, lootear. Que es otra cosa que se dio a entender, que habría mucho más loot, más equipaciones, más ropita, más armas. Y por ahí que va a ir Splatoon.
Lo veo bien, ¿no?
Sí, 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 tiene sentido, vaya. Al final es dar excusas para jugar.
A ver si al final vamos a tener que quitarle las comillas.
Yo creo, yo confío. Me lo creo más ahora que hace una semana. Lo de que se merezca el 2.
A ver, yo confío en que va a ser un juegazo y que nos va a encantar y que me voy a enfricar. Pero no acabo de confiar en que el 2 esté realmente bien justificado. No por nada, sino, quiero decir, por los precedentes. Quiero decir, llevamos unos cuantos meses de consola y todavía no hay un juego de Wii U. Perdón, no hay un juego de Switch.
De Wii U sí.
De Wii U hay más. Bueno, uno, tampoco te creas.
Un par, ¿eh? El Mario Kart ya.
Y el Zelda.
Hasta.
Dos de dos.
Hasta que salga. El. Joder, se me acaba de ir la olla. El que acabamos de hablar.
El ARMS.
El ARMS, coño. No va a haber un juego de Switch, realmente.
Tuvo que ser de lanzamiento, ya lo dijimos, pero es que es muy evidente, ¿eh? El ARMS de lanzamiento.
A ver, es que tío. No hay ni un juego de Switch. Hay una consola que no tiene ni un juego, pero bueno. Aparte de esto. Pues no confío demasiado en que vaya a ser muy diferente.
Pero nos falta la campaña.
Eso es, que se ha dicho ya sí. Que lo enseñarán en breve, ¿no?
En el direct se dijo que estad atentos porque pronto os contaremos cómo va la guerra con los pulpos, que es la campaña, que supongo que en el E3 tienen tiempo todavía, les quedará un mes. La veremos por ahí, ¿no?
Pues sí.
Ya digo, yo sí tengo ganas de Splatoon 2, ¿eh?
Sí, yo también, ¿eh? Yo tengo ganas de todo lo que salga para Switch.
Creo que ya estamos del.
Podemos direct, dejar, ¿no?, el direct y comentar un poquito, un par de cositas de Nintendo, si quieres.
Es verdad, lo de las ventas.
Ventas de Switch. Yo no he visto Estados esto. Unidos han presentado cifras. Está vendiendo súper bien. Sigue siendo, por lo visto, algo complicado encontrar una Switch. Y lo que más llama la atención es que se han vendido más Zeldas que Switch. Es como la noticia de coño.
O sea, tiene que tener truco, pero no se lo hemos visto. O sea, no es que sumen las ventas de Switch y Wii U, porque separando las dos versiones sigue habiendo más, o sea, Zeldas de Switch que Switch.
Hay como 21.000 más Zeldas que Switch. Hay 901.000, ¿no? Me parece algo así.
906.000, vale. Switch en Estados Unidos, repetimos. Uh-huh. Y 925.000 Zeldas de Switch. Otros 460 de Wii U.
Hay dos teorías, Clara. Que la gente que se ha comprado sin tener la Switch sea para chuparlo.
Esta es la primera.
La que puede ganar.
Primera vía de investigación.
Y la otra que digan, bueno, pues no está la consola, dame el juego y ya vendré la semana que viene por la consola. Que me parece un poco loco, pero tiene que ser esa.
Mi teoría es que esas 20.000, o la gran mayoría de esas 20.000, se lo han comprado por algún canal que no se contabiliza como Estados Unidos.
La consola. ¿Pero dónde va a haber más consolas que en Estados Unidos?
Bueno, tío, pues no sé, como están diciendo que no hay, que hay pocas, se la han comprado por internet,
en
por
plan
algún sitio.
Se han venido todos a España a comprar la Switch aquí.
No lo sé, pero.
Paraíso.
La han comprado en alguna web, no cuenta Amazon porque llega de otro país, no lo sé, pero no puede ser 20.000, o sea que es mucha diferencia.
Como se entere el Trump que están comprando consolas de fuera.
Pero no sé. Pon que al final se han equivocado, les ha faltado una columna, pon que cuadran. Que nos salen esos 20.000 y salen 900.000 Switch y 900.000 Zelda. Sigue siendo, o sea, que todo el puto mundo que tiene una Switch tiene Zelda, que es lo normal, ¿eh?
Pero a ver, si es que no hay otro juego, ¿qué van a tener?
Pero una tight ratio del 100%, eso es loco, quiero decir, es.
A ver, es no un, es loco.
Es un pack sin ser pack, con lo cual.
Por eso no hicieron el pack.
Vuelve a ganar Nintendo, a eso voy.
Obviamente no hicieron el pack porque sabían que no hay otro juego.
No vamos a descontar ni un euro.
Aparte de que sea el mejor puto juego de la historia, no hay otro. Entonces, en plan, a ver, la gente se compra o el Zelda o mierda. Entonces no hagas pack porque sí, ya se lo van a comprar.
Y eso que está de vacaciones.
Pero
tú.
No estoy diciendo nada malo. De
Zelda,
nadie.
Zelda mierda, ojalá lo pongan en la carátula del juego, tío.
Zelda mierda. Pero que es así, que coño, que no hay otra cosa, que no hay más. No pasa nada, cero problema, cero drama, el Zelda es el puto mejor juego, pero que claramente es eso, no hay más.
A ver si se ponen las pilas ya Nintendo con lo de la producción, que dicen que la doblaban, porque.
Que realmente parece que en Estados Unidos es especialmente difícil encontrar una Switch, ¿no? Aquí lo hablábamos, en Amazon.es de vez en cuando se pone temporalmente no disponible.
Tampoco es fácil, ¿eh?
Pero en las tiendas yo he visto.
Bueno, tú porque vives en Barcelona centro, pero a lo mejor no todo el mundo tiene esa suerte. Bueno, quiero decir, no sé. Si tú, tu modo más fácil de comprarlo es por internet, ya. Es posible que te toque esperar.
Ya, sí que es verdad. Vamos, eso. Que se pongan las pilas con la fabricación, porque ahora han quedado cadenas de montaje vacías, ¿no? En Can Nintendo.
Sí, sí. Estoy leyendo esto, lo voy a pasar ya a la siguiente noti, porque es que está muy gracioso.
Claro, claro, por eso lo decía.
Porque dice, voy a leer un extracto de la nota de prensa que dice, habla de Nintendo de la NES Mini, ¿eh? Dice, recomendamos a todos los interesados en comprar este sistema que comprueben con las tiendas la disponibilidad. Entendemos que ha sido complicado para muchos encontrar una y nos disculpamos por ello. Y ahora, atiende lo bueno, ¿eh? Hemos estado atentos al feedback de los consumidores y apreciamos enormemente el increíble nivel de interés de los consumidores y su apoyo por este producto. Dicho esto lo añado yo, se finaliza la producción. ¡A tomar por culo! Si no la tienes, te jodes. Lo de Nintendo a veces es de coñísima. En plan, estamos vendiendo como churros. No
están
hay...
preparando bueno. El terreno claramente para la Super Mini.
No sé, sí que dicen que es la que se deja la producción para este año. No sé si el año que viene o pensan hacer reediciones.
La Super Mini.
Es de loco. Es de
a mí me gusta mucho Nintendo porque hace juegos muy buenos, sí. Y nos da para hablar un montón en el podcast. Pero no, están como cencerros. Yo esto no lo entiendo. Sí, sí, o sea, sí. Por muchas vueltas que le dé, esto no tiene sentido.
Nos estamos forrando esto no se puede comentar. Con unos juegos de hace no 30 entiende. Años. ¿Qué hacemos? Para la producción. Es muy gracioso, es muy gracioso. No, hay la teoría esta de que el rey ha visto que tiene el almacén lleno, que si para la producción y las vende por eBay, sacan beneficios para estar 100 años más...
Arrascándose.
Sí, sí, sí. Vaya, sí, no tiene más explicación.
No, pero esto es el mensaje
a
ya...
A veces sacan ya la Super NES
Mini. El mensaje para la Super Nintendo Mini es en plan, bueno... Y corriendo a reservarla.
Ya ves, ahí va a haber un...
Pero, 3 meses antes de que salga, porque ya sabéis lo que va a pasar.
Pero ¿para qué necesitan crear esa alarma si ya ha pasado con la NES Mini?
Pues la han creado ellos así, ya está.
Crean monstruos, tú. Sí. Están locos realmente, ¿eh?
No sé, dejamos ya el blog de Nintendo.
Uf, qué pesado. Pero no mucho, ¿eh? Porque Bayonetta, ¿qué? Está ahí.
Es de Sega, tío. Lo contrario. Lo contrario a Nintendo.
¿El mejor lanzamiento del mes? ¿El lanzamiento más destacado?
Yo creo que sí, del año, ¿no?
Seguramente. Bayonetta en Steam.
Como dijimos, había por ahí una cuenta atrás que se inició con un April Fool's, con una broma que, bueno, que sirvió para que Sega colgara en Steam ese Bayonetta de 8 bits, que era una chorradita. Pero el 11 de abril acabó esa cuenta atrás y, como todos suponíamos, apareció Bayonetta en Steam. Solo en Steam. La duda era si saldrían otras plataformas. De momento no. Pero eso, Bayonetta, el 1, el original, está en la plataforma de Valve por 20 euros. Mm-hmm. Que, joder, quien no haya jugado a Bayonetta... Tiene que haber...
Que vaya a la cárcel.
Y escuchará este podcast. Que lo
arresten. Se tiene que haber pegado un cabezazo contra la pantalla. En plan de... No se puede ir con más ganas a por algo, tío.
Sí.
De hecho, saqué una captura...
Eso te iba a decir.
Muy bonita, que era en el cliente de Steam, justo después de que se pusiera a la venta el juego. No sé si seguirá ahí. Pero que salía al top de más vendidos y el primero Bayonetta... Captura de pantalla que me dice...
Como debe ser.
El momento más bonito, tú. A ver si se animan con otros, ¿no? Estamos todos mirando a Vanquish ya.
Sí, claro. Ellos decían, el otro día leí en algún sitio que claro, que a ellos les encantaría sacar todos los por que puedan.
A ellos nos gusta mucho ganar dinero. Sí, vendemos los juegos estos.
Ya.
Pero
ya.
Sí. Habéis conseguido, de nuevo, una excusa, esta vez legítima, para hablar de Bayonetta en el podcast. Sí, sí. Y la semana que viene, como has visto, no está hoy, pues...
Claro, eso es así. Hoy no podemos decir mucho más porque ninguno de nosotros ha jugado Bayonetta en Steam. Víctor sí, con lo cual la semana que viene especial Bayonetta.
Sí, bueno, podemos decir lo que decía, lo que ha publicado Digital Foundry, que dice que va muy bien.
Spoiler card.
Que va muy bien y que sobre todo y que va bastante bien incluso en ordenadores de medio pelo.
Modestos, ¿no?
Sí.
A eso que Javier también... ni se los mira, no, los desprecia.
Pues no te creas, porque llevamos aquí una hora para grabar un podcast con una super compu que no es capaz de grabar audio, pero bueno.
Habéis venido nada más que hacer daño, realmente.
Te la compro. Ha roto la magia, la cuarta pared, lo ha roto todo.
Te doy 500 euros, sopa, por tu compu.
Se nos ha colgado antes el podcast, pero bueno, está quedando bien, chicos.
Sí, porque...
Bien, equipo, bien.
A la tercera va la vencida.
Tú precisamente, no para decir, como antes decíamos, como hemos dicho antes...
Ya, porque no quiero olvidarme, estoy como haciendo un repaso mental.
Ya.
Pero hasta ahora podía parecer que era fuera de micro, como mientras comíamos.
Sí,
¿sabes?
bueno.
Preparando el guión. La penitencia de pecadores es grabar el podcast 3 veces hoy.
Bueno, claro, es que es Viernes Santo,
hemos comido carne.
Bueno, pollo cuenta, ¿no?
Hombre, no.
Hay que ir al cura a preguntarle.
Enrique.
Y después teníamos la duda de si se podía beber o no.
No.
Y ha caído un cubatazo también.
No.
Pues.
No sé si era duda, te estás de medio confundir. No había ninguna duda.
No, ¿no se puede?
Igual el vino. Vino en la iglesia con eso y con lo de los niños son muy laxos, pero con el...
Con The Young Pope.
Los cubatas no entran. Dejamos ahora sí ya Nintendo.
Sí, joder, realmente no... me sabe mal no haber podido hablar más de Bayonetta en Steam, pero la semana que viene Víctor vendrá con ganas, ya os lo digo también.
A ver, que vamos a decir que va muy bien a 4K, ya está. Porque... ¿Y si tiene algún secreto nuevo?
No creo, ¿no?
Nah, seguro que no, pero bueno, vamos a...
Pero Platinum cobrará algo de esto, sí, ¿no? Sega se llevará la mayoría, pero...
Algo cobrará, ¿no? Digo yo.
Pues yo qué sé, tío. El primero, que cobra,
royalty, ¿no?
Por el primero que cobra es el editor, eso está claro. Pero el port supongo que lo ha hecho Platinum y que le habrán dado algún dinero y que algún royalty va a caer, sí, claro. Pero por eso, que
guay. La pregunta, ¿te importa si lo vendemos? No, adelante, que sí, vaya muy bien.
Yo estoy
bien.
Tranquilo con el Skype, a mí me paga mi
Microsoft. Ahora mismo nos va estupendamente bien todo.
Uf, estaría... ¿Te imaginas que Sony compra Skybox?
Me acaba
de venir ahora que luego, mira, ¿cuánto esto? ¿Cuánto está? Toma, venga, toma por saco. Y este año lo presentan.
Yo cierro.
Scalebound.
O sea, no. Es una noticia que me sentiría incapaz de comentar, ¿sabes? En plan,
¿te imaginas?
No podremos contenernos, nos va a salir todo mal. Nos vamos con cierta dignidad y ya veremos qué tal acaba.
¿Te imaginas que?
Pero no, tío.
Que no va a ocurrir, evidentemente.
Pero en Yoshida me lo imagino otro lado. En plan, no hay huevo, Yoshida.
Claro. Que yo ni quiero que ocurra, pero te imaginas que llega el E3, no sé qué, y de repente, pum, Platinum, wow, el Rising, el Bayonetta, Scalebound, wow.
Como Yoshida mandándole stickers al Camilla, ¿sabes?
Claro.
Extraños, del Mr. Baldi este que nos manda el Robles, que son muy perturbadores.
Calvo creepy. Sería increíble.
Pues eso, hablando de Yoshida, vamos con la noticia Sonyer de la semana, supongo, que es que ya hay fecha para Uncharted El Legado Perdido, que es este, tenía que ser el DLC de Uncharted 4, el DLC de la historia. Acabó siendo, como se anunció en la PlayStation Experience, una cosa independiente que se podrá comprar en caja o en digital, y será a partir del 23 de agosto por 40 pepinos. En principio. Hay algunas tiendas que lo tienen a 30 o lo tenían. No sé si era un error o una oferta. Pero bueno, por ahí va la cosa. Entonces está el debate este de... Bueno, primero, lo de la duración, el precio, lo que tiene de juego entero. Ellos decían que pueden ser unas 10 horas. Sabéis que aquí no está... Bueno, Nate ha dicho en Naughty Dog que no sale. Los otros en principio tampoco. Y la cosa va de Chloe y
Nadine.
Que están por ahí por India buscando tesoros también. Y, joder, hay ganas, porque es Naughty Dog, que es Uncharted, pero no creo que debamos tener miedo a decir que puede no ser lo mismo, ¿no? Sin Nate y Sully, a mí, teniéndole ganas, insisto, me apetece menos que Uncharted 4.
Pero evidentemente, ni pero va a ser lo mismo y le tenemos menos ganas, pero...
No porque sea un DLC, sino porque no están Nate y Sully, ¿sabes?
Ya, pero yo no tengo un drama por esto, quiero decir... Yo ya fui consciente de que se acabó cuando se acabó y esto me parece bien, porque sí es verdad que eché un pelín en falta como despedirme de algunos personajes que entiendo que aquí saldrán, de hecho Chloe ya está, en el 4, que no aparecían. De hecho, bueno, sí es verdad que yo entendí, suponía, imaginaba, que el DLC este de la historia sería un poco Sully con el hermano de Drake. Pero bueno, todavía eso está a tiempo también de aparecer, porque es lo que tú dices. Dicen que no está Drake, pero no han dicho nada.
Yo estos dos los veo, ¿eh? Los veo aparecer.
Sí, ¿no? Claramente, ¿no? En algún momento.
Ya hemos dicho alguna vez que por aquí pensábamos que el DLC de Uncharted 4 sería una precuela, ¿no? Quizás.
Sí, se comentaba en el juego que Nadine y Sally tenían una historia en común, sí. Una
decían lo que pasó en Brasil y no
y
sé
yo
qué.
Yo estaba convencido que iba a ser eso.
Yo también.
En un Sully más joven, con Nadine, ahí, el conflicto ese que tuvieron y...
Bueno, a ver, realmente tampoco sabemos si...
Esto es posterior,
¿Se sabe?
Sí.
Vale.
Por eso digo que puede salir Sally con el... Joder, ¿cómo se llama el hermano del... Tenaza?
Sully... No sé. Troy Baker, tío.
Troy Baker. Sí, ahora se me ha ido el nombre. Estos los veo. Y también te digo que si me sacas ahora un DLC, después de cómo acabó Uncharted, con el Nathan, te digo, oye, ya está bien. No toquéis las cosas que ya están bien, ¿no? Yo lo veo bien así. Quiero decir, que sea otra cosa. Que no es lo que esperábamos, a lo mejor, porque no es Sully o el hermano. Pero bueno, Nadine y...
Su hermano, o sea, su primo, su mito piña.
Está bien, Nadine. Es un poco Left Behind, ¿no? Otra vez, chica,
sí,
chica.
Pero Left Behind yo lo veía
chica,
más...
Chica,
eso te iba a decir.
Lo veía más cercano a Last of Us que esto a Uncharted 4, ¿no? Y se me hace raro despedirme de Uncharted con esto. ¿Sabes? Que uno puede elegir despedirse con Uncharted 4 y ya está. Si crees que claro, ahí está el final, pues te saltas este y... tampoco te vas a morir, pero es raro, porque realmente me tengo que creer que se acaba.
Pero no puedes estar, Pep, no puedes estar mal con esto, no puedes tener sensación rara, porque hay que confiar.
¿Que confiar en qué?
En Naughty Dog.
Ah, no, claro. Pero yo quiero que se acabe Uncharted.
Que te entiendo lo que dices, pero yo confío en que será 10 de 10. Porque tengo que confiar en ellos. Que no sé cómo saldrá luego. Lo mismo luego es 8 de 10 mejor que Halo, pero yo de primera tengo que confiar. Cuando va a sacar un juego Platinum, voy a ciegas hasta que sale.
Pero son cosas distintas. Y de hecho, luego hablamos de eso, pues, con el Dark Souls.
Claro.
Está muy bien el DLC, pero como final se te puede hacer raro.
Sí.
Y aquí
sí,
puede
sí
pasar lo mismo.
Que puede ser. Que no digo que no vaya a pasar.
Lo puto máximo y ser raro como despedida de Uncharted.
Sí. Que no te digo que no, que lo mismo puede ser hasta una mierda como un coco puede ser, como poder. No tengo ni zorra idea, nah, bueno, no lo sabemos, obviamente, ni yo ni nadie.
¿Cómo estás? Mal hablado, ¿eh?
Bueno, a ver, siempre hablo así.
Se nota, es que, pegado, se eso, nota que está casi a punto de ser pecero ya.
Pero que no dudo, en plan, yo voy a ciega. Voy a ciega en que estos señores saben exactamente lo que tienen que hacer y no van a fallar. Luego ya veremos.
¿Pero qué es eso? Naughty Dog ha dicho que no, insisto, que Nate no va a salir aquí y que para ellos Uncharted se acaba. Entonces, siempre ha quedado medio abierta esa puerta de que continúe otro. Pero yo me imagino a Yoshida diciendo, oye, se ha quedado un hueco, ¿quién quiere hacer el siguiente Uncharted? Y se queda solo el Yoshida, quiero decir, no creo que nadie tenga huevo
yo
para
incluso...
ir ahí.
THQ Nordic.
Aunque esto que voy a decir es como arriesgado, porque el 99% de las veces en el mundo real ocurre lo contrario, pero hasta me atrevería a decir que no tendrán los santos huevos de hacerlo con otra gente.
Hombre, claro que no, tío.
Bueno, a ver, lo normal es que lo hagan. Quiero decir, van a buscar dinero, la compañía quiere ganar dinero y tienen Uncharted y saben que van a petarlos, sea como sea. Pero yo confío...
Lo de Metal Gear 5 Gima, vaya, es que es...
Claro, pero eso es... no creo que sea lo mismo, ¿eh? Quiero pensar que Naughty Dog tiene un poquito más de...
Por eso te digo que... Pero yo confío en
que
este
caso... No decide Naughty Dog, decide Sony.
Sí, pero confío en Sony en este momento, que está como muy sobrado, que no es una necesidad imperiosa aquí de tener que hacer otro Uncharted cuando va a salir ahora, por ejemplo, el Last of Us parte 2.
Ya.
Como no confío también. Igual sí, que sí, eso, sí. Ahora mismo confío en que no la caguen de esa manera.
En cualquier caso, aquí los que han ganado son los que pillaron la edición deluxe, porque tienen este contenido ya, porque eran 25 euros, me parece, que costaba en su
el
día.
El pack de explorador, que era el pase de temporada de Uncharted 4 y que avisaron, cuando anunciaron esto, dijeron, oye, esto sigue estando incluido en el pack explorador, pero lo vamos a dejar de vender dentro de poquito, así que...
Si los demás, pues tenemos que esperar al 23 de agosto, de nuevo, otro verano, no paro de decirlo, ¿eh? Es un verano llenísimo de juegos este, ¿eh? ¿Sí? Te digo otro.
A ver, ¿qué tal?
Yakuza Kiwami, lo tengo que leer, no lo del Kiwami me supera.
Está bien, este es el remake del primer Yakuza, el que salió en su momento hace 10 años, creo, 11 ya, para Play 2, y que en Japón había salido hace tiempo para Play 3 y Play 4, en Europa llega solo para Play 4, y eso, 29 de agosto. Aquí la reflexión que quería hacer yo un poco es, ninguno de los tres nos hemos metido fuerte en los Yakuza, ¿no?
No, no tuve alguna época, pero no llegué a...
El tatuaje te echó para atrás. No, que eso, yo he jugado un poco al 1, un poco al 2, un poco al 3, pero no estoy muy a tope con los Yakuza. Y quería entrar con Yakuza 0, ¿no? Que se habló mucho de... Es una buena puerta de entrada porque era una precuela. Este es un remake del primero, con lo cual, por narices, también es una buena puerta de entrada. Pero, joder, lo tiene todo. Es de Sega, tiene cosillas de Shenmue, debería estar loco. Pero me cuesta un poquito más de lo que debería entrar.
Pero no era un poco por pereza, porque sabes que son juegos muy largos y que está ya, te metes a medio camino.
Por falta de tiempo, supongo, sí. Si me tocara analizarlo, tendría una excusa muy buena para echar horas y me metería, vaya. Pero, ¿qué es eso? El 6 está en camino y es como el salto generacional más evidente para la franquicia. Y aunque saldrá tarde, a Occidente llega a principios de 2018. Por eso, quiero llegar ahí con los deberes hechos y me gustaría jugar al Kiwami y al Zero también. Me lo pongo un poco de deberes, insisto.
Acabamos las noticias con un último apunte, si os parece bien.
Me parece bien.
Eres tú, Pepe, el que manda, aunque estemos en mi casa. Porque se ha filtrado el teaser, bueno, es un anuncio de televisión en principio de Battlefront 2. Digo que lo hacemos así, lo citamos por encima, porque cuando esté publicado el podcast entiendo que ya estará el tráiler bueno, porque hay el Star Wars Celebration este en Anaheim, donde se presenta el tráiler de la película, Battlefront, algunas cositas. Y eso, esto se ha filtrado otra vez, no paramos de ver filtradas. Y bien, bien, ¿no? Mucha cosita ahí.
Sí, me sorprende que hayan pasado de 0 a 100 casi. Sabíamos que iban a incluir la campaña que no tuvieron tiempo de meter en el primer Battlefront, pero parece que hay cosas de las tres trilogías, ¿no? Sí, hemos visto ahí
está todo
lo que ya tenían hecho de la trilogía original. Estaba Darth Maul con Yoda y estaba también Rey y compañía de las últimas películas. Bien, a mí me gustó bastante el primer Battlefront como para tener ganas a la
además,
secuela.
Además, lo que hemos hablado muchas veces, el primero salió con prisas para llegar al estreno de la película y este yo creo que se lo han tomado con un poquito más de calma y sobre todo que han escuchado, ¿no? Hubo muchas quejas porque no había campaña, mucha crítica, pues a ver cómo va eso. En cualquier caso, yo creo que aquí todos tenemos, si no ganas, curiosidad, por lo menos yo sí gana, sin paños calientes.
Yo también. ¿A la campaña también? ¿O más por el multi?
No, tenía este rollo el primero, que no eran misiones, pero que eran como...
Pero eso era muy malo, tío.
Claro, pero es que tampoco tiene que ser algo muy diferente, no sé. A ver qué hacen. Que es como una piloto rebelde, ¿no? Por lo que se ve en el anuncio hay como una protagonista que no sabemos quién es. Al menos no, yo
si no lo sabes tú, Javier, es que no está en
el lore, más o menos lo controlo, pero el de
el universo expandido
y tal, es que es muy gordo eso. No sé, ya digo, cuando estéis escuchando esto ya se habrá visto el tráiler, así que tampoco nos queremos extender porque sabréis más vosotros.
Yo supongo que les van a dejar hacer una historia original, ¿no?
No lo sé, ya veremos. Pero vaya, ya te digo, es que está todo ahí. Han echado toda la
carne. Claro, ¿qué les queda para el Battlefront 3?
Nada.
Que debería salir junto con el episodio 9, digo yo. Si dura lo bastante la licencia que tiene Electronic Arts. Que debería, ¿te imaginas? En plan, firmamos, pero para dos de tres películas. La última, para Ubi.
Pues por eso explicaría, porque van a meter aquí a todo el mundo. Pues Yoda, por Darby, por no sé qué.
Veremos. Estará en L3, lo dijo también Electronic Arts, con lo cual saldrá este año junto con
debería
con la película año es episodio 8.
En español es en plural, ¿no? O sea, los últimos
los
Jedi.
Los últimos Jedi, aquí hubo quejitas. Sí, claro, porque en inglés es como muy ambiguo. Decían que era el último Jedi era...
Es spoiler, esa S es
claro,
spoiler.
Claro, porque el último Jedi es Luke Skywalker. Hasta ahora. Eso sabíamos. Ahora son los últimos. Eso supongo que incluye a Rey. Y ya mira.
¿Te molestó?
Los plots de punta, ¿eh? No, a mí me parece bien. Y tengo muchas ganas. Hoy se
estamos con la pestaña, ¿no? A ver si sale.
No lo quiero mirar para no desconcentrarme porque me puedo ir. Pero está. A mí me gusta mucho todo esto, vaya.
Pues con eso está más o menos repasado, creo yo, lo que ha sucedido en cuanto a actualidad esta semana. Así que, musiquita y os contamos a qué hemos jugado. Once more, round and round and round the floor. Oh, what a wonderful feeling. Twirl me and twirl me till my head starts reeling. Let's waltz on and on. Hope the music plays till dawn. I've never had quite so much fun before. So let's waltz once more. Oh, what a wonderful feeling.
holding you close in my arms. It's so grand, darling, to dance with you. What a thrill, finding romance with you. Isn't this wonderful music? Perfect for falling in love.
Iba a decir que hemos estado jugando a varias cosas, pero no te creas. Yo sigo sobre todo con Persona, que todavía no lo he terminado, pero tampoco tengo nada que añadir. Sí me he pasado de sexy brutales, que dejaré para el final. Porque antes, pues, lo hacemos por orden. Tenemos pendiente el DLC de Dark Souls 3, el segundo y último DLC, que se llama
La Ciudad Anillada. The sí, Ringed. Ringeret City.
Tiene traducción, sí, claro, está en castellano.
Sí, pero que es literal, la ciudad, sí, sí, sí. La ciudad anillada, vaya.
¿De qué va la cosa?
Es complicado. Me resulta muy difícil hablar de esto porque al final lo que puedes decir del DLC básicamente es pues más mapas del Dark Souls, ¿no? Quiero decir, no hay mucha novedad. Hay unas cuantas zonas más del Dark Souls que molan porque es Dark Souls. Hay unos cuantos enemigos nuevos que molan porque son Dark Souls. Armas nuevas que molan, bla, bla, bla. Y cuatro enemigos, si no me equivoco, tres principales y uno medio secreto. Uh-huh. Que es el que más me moló a mí, sobre todo por la recompensa que te da. Y es complicado hablar de esto porque al final, si quieres hablar mucho del DLC, tienes que hablar sobre todo del lore. Y ya es complicado de hablar del lore de Dark Souls. Ya es complicado enterarte de algo bien y hablar con propiedad. Y sobre todo porque todo realmente sería spoiler. Pero nos quedaremos con que es el capítulo final de Dark Souls 3, aunque no sea algo cronológico, como un pequeño universo, una historia paralela, ¿no? Un pequeño submundo universo, igual que lo era el primer DLC, el de la ciudad pintada.
Eso voy a decir, que los DLCs del Dark Souls no suceden después de Dark Souls 3, sino que son como desvíos en el camino, ¿no? De hecho,
sí.
Accedes a ellos como desde hogueras o desde el propio juego, ¿no? Como si fueran una parte más del mapa que sí. Antes no estaba y ahora sí.
Sí, de hecho, este segundo, aunque se puede jugar independientemente, está ciertamente relacionado con el primero. Vale, no, tampoco voy a decir mucho más para no joderle a nadie la vida, que sé que todo el mundo se la coge con papel de fumar, pero tiene su relación con el de la ciudad pintada. Y pues al final, bien, la sensación general al final es eso, Dark Souls 3, todo bien, nada mal, una zona nueva bastante bastante grande, que están evidentemente, como siempre, súper bien diseñada, y meten los enemigos justos y los armas y elementos justos como para sentirte satisfecho. El tema, que vamos al final a lo, entre comillas, como el 2 del Splatoon, vamos al grano, es que a mí personalmente se me quedó un regustillo regular al terminarlo. Uh-huh. Porque aunque no sea cronológicamente algo que pasa después de Dark Souls 3, aunque no sea lo último dentro de la línea temporal del juego, si es lo último que las personas humanas, nuestro mundo de personas de verdad, vamos a jugar, es lo último que ha salido. Entonces, como que esperaba que al final hubiese algo que me indicase que he jugado lo último de Dark Souls 3, como bueno, lo has terminado. Y ya no te voy a decir ni una cinemática, ni una explicación, ni un nada. Simplemente, es que lo pensé el otro día, que fundiese a negro y saliese Dark Souls 3. Ya está. Con eso me hubiese quedado satisfecho. Y lo único que me deja ese sabor un poco extraño es que cuando termina, pues te cargas al último jefe y es como si te cargase a algún jefe random cualquiera y sigues ahí. De hecho, yo pensaba en plan, bueno, pues sigo, ¿no? Todavía no ha acabado. Y se había acabado. Había recuperado, había encontrado, digamos, al que portaba en ese momento la Dark Soul, que es un poco el objetivo del DLC, encontrar la alma oscura, que, bueno, una historia ya muy jodida de Dark Soul, que descubriréis por vosotros mismos leyendo las descripciones de los objetos. Y se acaba lo que se daba con Dark Soul.
Eso, que antes decía lo de Uncharted, porque en principio esto es también la despedida no solo de la tercera entrega, sino de toda la saga Dark Souls.
Por eso.
Que como Uncharted también me cuesta creerlo, pero bueno, es lo que nos han dicho.
Claro,
¿no?
claro. Y entonces, es que me da como un poco de pereza repetir todo lo bien que está y lo que hace bien, porque es exactamente lo que ya sabemos, lo que hace bien Dark Souls es otro Dark Souls, ¿sabes? Quiero decir, y fantástico, no tengo ningún problema con ello. Pero me cuesta especialmente sacar algo como muy reseñable, que bueno, y tiene no sé qué, en este han metido tal.
Estéticamente hay como un tema o algo así, porque el de la ciudad pintada era la nieve, ¿no? Era el DLC de la nieve.
Aquí es como el caos total, porque es como en un punto de la historia donde la llama de fuego, no sé qué, y como que el mundo, todas las ciudades y todas se contraen, ¿no? Entonces como un batiburrillo, como si hubiese un puto agujero negro dentro del mundo de Dark Souls y todas las ciudades y todo se hubiese chupado y estuviesen ahí mal, como deforme.
Yo el otro día vi un par de capturas, había visto el tráiler por encima, pero no jugué el anterior DLC, sí jugué a Dark Souls 3 y me... precisamente, aunque jugué a Dark Souls 3, me sorprendió lo bonito que se veía, lo guay que era, algunas capturas con eso, con las ciudades hechas mixtas ahí.
Sí, pero también te diré que eso, que al final lo que venía diciendo, que es bonito porque es Dark Souls 3. Porque bueno, porque es Dark Souls y todo lo que hacen es increíblemente bonito. Pero no porque este sea especialmente bonito, porque hay algún plano que sí, evidentemente, y hay alguna zona. Pero es un poco como una deconstrucción de Dark Souls. ¿Sabes? Como una mezcla resumen de Dark Souls. Sí, una cosa que me ha rayado un poquillo, más allá de la tontería de que al final no salga el logo, que bueno, una cosa de sensaciones. Pero por ejemplo, no me ha acabado de gustar demasiado que hay como unas cuantas zonas que las alargan de forma, para mí, un poco artificial. Porque lo que hacen, meten enemigos que tienen ataque de zona a distancia, a los cuales, para cargártelos, tienes que descubrir cómo ir. Eso al principio está bien, ¿no? Porque cuando lo descubres, lo de siempre, hostia, qué bien, qué gustito cuando descubro cómo me cargo esos cabrones. Pero te hacen que un par de zonas, que en realidad están prácticamente vacías y que podrías pasar en 15 segundos, te hacen que las pases putas.
Ya.
Porque te disparan de muy lejos y tienes que pasarte mucho tiempo corriendo y esquivando rayos.
Ya.
Pero bueno, pero a ver, en resumen, fantástico. Quiero decir, no falla nada. Teníamos muchas ganas, yo personalmente tenía muchas ganas de volver otra vez a Dark Souls y he vuelto con una ansia y con mucho gusto. Esta vez no he podido compartir mi experiencia con Víctor, que me ha dado rabia, porque él no sé si la ha acabado.
Creo que todavía no la ha jugado.
Todavía no, pero yo le iba diciendo, ah, ya voy por aquí, qué locura este jefe, no puedo matarlo, no sé qué. Y el tío lo ha jugado más tarde y esta vez no me ha podido coincidir. Solo diré que hay un arma. Todo el mundo sabe cuáles son mis armas favoritas.
Las katanas.
Hay una katana. Hay una katana que es totalmente cambia el juego.
¿Sí?
Hay una katana que tiene el movimiento, digamos, el especial, ¿no? Sabéis que en este Dark Souls la cosa es que tienes el ataque normal y con el R2 tienes como los movimientos como especiales de cada arma.
¿Sí?
Y creo que es cuando la tienes a dos manos que esta katana, en vez de hacer parry, hace otro golpe distinto. Y lo que tiene uno que empieza a soltar mis sablazos rápido. Y puedes hacer como combo muy rápido.
Lo típico de Bayonetta, de que si ahora pudieras volver a jugar Dark Souls 1 y 2 con esa katana, te lo hacías.
Joder, te diré una cosa. Cuando acabé con esto, claro, yo tenía la ansia de otra vez ahora jugar a Dark Souls, a Bloodborne. Volví a Bloodborne. Cosa que es muy jodida ahora, si tenéis una pro, porque Dark Souls va mejor que Bloodborne y sobre todo va mejor con el último
con
el parche de la Pro. Uno con el, le pusieron parche
Pro.
Es un poco extraño que porque no están bloqueados los frames, sino que son variables. Entonces sí que se nota que hay veces que va muy suelto y otras veces que pega que rasca. Pero se agradece infinito.
O sea, de media a 45 frames.
45, 50, algo así. Pero se nota a saco. ¿Sí? Ahora sí. Ahora es mucho, mucho, mucho más agradable. Se nota cuando hay ese bajón de 45 a 30. Pero claro, pero no baja de 30. Y en serio, es otro rollo jugar a Dark Souls. Y después me puse Bloodborne por la katana. Porque caí en plan, la katana de Bloodborne nunca la usé mucho. Tengo que aprender a usarla, no sé qué. Te van a Bloodborne. Y puse el Bloodborne y me lloraban sangre las retinas. O sea, va a 20 frames. Yo no, bueno, dicen que va a 30, pero a mí no me parece que vaya a 30.
Es el frame pacing este que...
No sé, dicen, yo, ¿no? Claro, o sea, yo recuerdo que después de jugar a Bloodborne esta última vez, me puse a ver vídeos de rendimiento de Bloodborne. Digo, esto va a 20. Y yo nunca lo supe, o era subnormal, no sé. O estaba acostumbrado. Y entonces vi todos los vídeos y no, dicen que va a 30 bien, no sé qué. Si yo lo veo ahora... Y
pues es el
duro, pacing, es muy duro pacing. Ahora. Los gráficos son espectaculares, el juego más bonito del universo. Pero joder, se nota como rasca. Y la katana de Bloodborne, poca broma. La katana de Bloodborne.
Me sigue sorprendiendo que no le metan parche pro. No sé si lo van a anunciar en plan en el L3 junto con el 2. O sea, ¿sabes? Hay hype por ese parche pro. No sé si lo van a aprovechar o a capitalizar de alguna forma.
No lo sé.
Pero tienen que meterlo, tío.
Sí, sí, desde luego.
Tres partes, coño. Por eso lo digo, ¿eh? Porque sí, 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 sí. No puede ser que Bandai Namco les convenza y Sony no.
Ya, es raro, desde luego.
No sé.
Es raro.
Lo que te iba a decir, puy, que buscando comparativas, hace poco has terminado el Nioh, tú también. Has estado jugando hasta ahora.
Sí.
Y que está muy bien, Nioh. Alguna vez ha parecido que le teníamos como manía por eso de que se copia más o menos de forma descarada de los Souls. Y nada más lejos de la realidad. Nos lo hemos pasado muy bien, pero en la estética, por ejemplo, supongo que sí que se nota que es muy fácil decir que el Nioh se parece a los Dark Souls, pero cuando vuelves a los Dark Souls después de Nioh, es en plan, esto es más fino.
O sea, no hay por dónde cogerlo, quiero decir. Son ligas diferentes. Pero yo también siempre he defendido aquí que para mí Nioh es mucho menos Dark Souls de lo que la gente dice.
¿Tú eres de los que lo ven más Ninja Gaiden que Dark Souls?
No, yo lo veo más Diablo.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Por el rollo del luteo y tal. Que evidentemente tiene todo lo que tiene de Dark Souls. Lo sabemos, esto es obvio. Pero creo que al final lo que pesa más, lo que te cala, a mí por lo menos me resulta mucho más eso, Diablo, juego de luteo, que Dark Souls. Lo veo bastante distinto en ese sentido. Pero sí, obviamente bebe de lo que bebe.
Lo que decimos siempre, ¿no? Y hablando de finales, ahora que se acaba, o eso dicen Dark Souls, me jodería que por Nioh, From Software no se atreviera a hacer su Dark Souls de Samurai.
¿Pero por qué no se va a atrever por Nioh?
No sé, no sé. Porque está como cerca, ¿no? Que
me imagino riendo.
Ese espacio
plan,
está más o menos ocupado.
Yo me lo imagino más en plan, mira, vamos a hacerlo de verdad. No, para que entiendan cómo
sacado, en plan, ¿habéis sacado ya? Aparta de aquí un momento.
Pero eso molaría. Bastante. Sí,
eso, eso es lo que...
Un Dark Souls solo con katana. Puy, eso, solo de ni martillo.
Claro, tú, mira, ¿tú crees que yo he usado ni siquiera un segundo otro arma que no sea la katana única
no, no,
en
sé
el
que
Nioh?
No, sé que no.
O sea... Yo no sé cómo son las animaciones de las demás armas. Es que me da exactamente igual. Bueno, sí, sé cómo.
No está mal.
Porque yo... eres un purista de la historia.
Yo acabé usando bastante la lanza, pero 85% del tiempo, la verdad.
Yo es que no puedo, a mí es que esto me supera.
Yo tengo una preguntita al.
Dímela,
Dark Souls. ¿Qué supone el DLC este? Yo desde fuera que
¿qué
no
quieres
lo
decir
sé,
con qué supone?
¿Cuánto te lleva? ¿Es como un
¿de
juego
tiempo?
Entero? ¿Como una zona?
Yo he leído que es corto, que hay gente que esperaba un ratico más.
Yo esperaba un ratico más. Pero realmente no es corto. A ver, tampoco son muy caros los DLC del Dark Souls.
No, no,
son
no, no lo digo, no quiero entrar.
Ya, yo tampoco, pero.
Por hora y nada.
Yo tampoco,
sino porque,
me arrepiento haber dicho eso.
Por lo que dices, claro, dices, no, una ciudad, un montón de ciudades que salen tres jefes finales. Yo qué sé, parece que hables de un juego entero nuevo, vaya.
Va a aprender Dark Souls, chuta una piedra y te salen dos jefes finales.
Ya. Eso, pero como no lo sé.
A ver, mira, yo tengo dadas dos vueltas enteras al Dark Souls 3 y los dos DLC una vez. Y tengo cerca de 90 horas.
Uf, nada, que ni se acerca a Zelda, tú.
¿Sabes? Creo que el último DLC...
El DLC de Zelda va a
venir
ahora.
Creo que con el último DLC, con este, habré echado una, alrededor de 10. Pueden haber sido 8, pueden haber sido 11 y media.
Bien, bien.
Pero alrededor de eso. No, no... Sí es verdad que, bueno, podía tener un ratito más, pero bueno, no creo que puedas quejarte. Porque está muy bien, realmente. Hay un montón de enemigos nuevos, las armas nuevas molan... La zona, aunque no sea mi favorita, mola. El que siga el lore del juego, ahí con más ansia le va a gustar, porque enlaza un montón de cosas, porque sí cierra muchas cositas, y por ahí está muy bien. Está muy bien. Y ya os digo, el combate con el jefe secreto me gustó mucho, muy difícil. Muy difícil. A los demás me los pasé un poco con la chorra, pero el del jefe secreto, o sea, tuve que pedir ayuda. Tuve que ponerme ahí a esperar que se conectara alguien, que al pobre le mataron cuando le faltaba un golpe. Me dio un cargo de conciencia. Se metió para ayudarme, nos metimos, nos chupamos ahí un cuarto de hora de combate acojonadísimo, y cuando al jefe le faltaba, o sea, nada, un soplío, lo mató. Y me lo cargué yo y al tío le dieron por saco. Me dio mucha pena. Allá donde esté quien me ayudó, lo siento, amigo.
Muy bien, pues... No está mal para un DLC, vaya, ya
no,
sabemos
no, está
que,
muy bien, está
que
muy bien.
Como mínimo toca esperar eso de Dark Souls o de From Software. Y ahora nos vamos, podemos hablar los tres, de hecho, pero le acerco un poquillo el micro
dáselo,
al amigo Javier.
El lutero.
Porque está muy, muy a tope con PlayerUnknown's Battlegrounds.
Complicadísimo el nombre, ¿eh? A mí sí, me ha costado como una semana
empezar con mal pie de game.
Ya ves.
Luego mejora. Pero el nombre no puede ser.
Aquí le llamamos el Survivor.
No podemos ir así por la vida, tío.
Muy mal,
muy mal. Muy coreano o no sé qué. Bueno, ahora, de hecho, empieza por ahí. ¿De dónde sale esto?
Esto sale de Brendan Green, que era un chaval que hizo como un moto, un tipo de juego, un modo de juego para el Arma. Uh-huh. Un Battle Royale, vaya, lo que es este juego en sí. Y que luego lo fue mejorando y al final dijo, ¿sabes qué? Que esto lo voy a hacer yo por mi cuenta. Y se ve que cogió y patentó la idea, no sé qué, y que la ha montado con esta gente de, ¿cómo se llama?
Bluehole,
que Blue es como Hall. La Ubisoft surcoreana de Corea del Sur. Es muy gracioso que el logo tenga la misma animación, la misma música y todo.
Es un poco loco.
Y eso es un juego de supervivencia, un multijugador, en el que puedes jugar solo o con amigos, en grupos, en parejas o en grupos de 3 o 4 personas, y que te tiras en un avión a una isla donde hay 100 personas y tienes que sobrevivir. Así de sencillo. Y muy divertido, o sea, la verdad.
Del avión te tiras...
con paracaídas.
Vamos a empezar diciendo que hay varios vídeos de esto en el canal de Eurogamer. Yo mismo jugué ayer un directo con Xavi contigo.
Hay muchos vídeos, pero muy pocas más.
Sí. No, se nos da regular, ya. Pero para ver de qué va la cosa, tú del avión saltas, o puedes saltar literalmente en calzoncillos. Todo correcto. Lo que utilices para matar a otra gente lo tienes que lootear, lo tienes que encontrar en casas, ¿no? Con lo cual, no sabes cómo empiezan las partidas.
O sea, el juego va básicamente de lootear y matar. Es mirar en las casas.
Como la vida misma.
Sí, sí. Mirar en las casas, ir buscando, pues eso, armas, cascos, armaduras, mirillas, todo lo que puedas, porque en el momento en que te encuentres con una persona, puede que sea lo último que veas. Porque no, efectivamente, aquí no hay respawn. Es si te matan, estás fuera, vaya. Y es eso, es aguantar hasta ser el número uno.
Ahí está, gracias. Yo estoy... Tengo ganas de ver el momento en el que se crea un servidor, que esto ya lo lanzo aquí, se podría hacer, de 100 amigos.
Joder, 100 amigos.
No amigos, pero
amigos y amigos de amigos. Sí, está
un,
guay.
Un servidor de todos conectados,
como
todos
un conocidos. Paintball, pero virtual y a lo loco.
Pues no debe de ser muy difícil, porque en Eurogamer siempre se nos cuela un suscriptor en todas las partidas, tú.
Y os mata.
Sí, bueno, está ahí la cosa. El juego está en Early Access, todavía no está ni acabado ni nada.
Lo que le queda, está verde de pelota.
Está muy a medio cocer.
Yo no sé cuánto le queda, ese es mi miedo y lo lanzo ya.
Yo iba a decir lo mismo, no sé si le queda mucho por pulir o le queda hasta que alguien llegue y lo compre.
Esto se conforma
con poco, ¿eh? En plan... Por eso. Porque esta gente serán cuatro gatos que los coreanos no sé qué, y solo con lo que llevan y lo que les queda por llegar, ya irán en moto, ya estarán yéndose para la playa. Pues tampoco creo.
Yo creo que como ha sido un éxito, el tema es que este juego está muy bien y ha sido un éxito. Han vendido 1 millón de copias en un mes, me parece.
Sí. Un millón de betas, como quien dice, ¿sabes? Sí.
Y a 30 pavos.
Eso es, que no es barato. Pero que es eso, tiene un punto adictivo que es muy divertido. Y que han dicho, oye, aquí hay dinero. Vamos a meternos muy, muy en serio. Porque se habla incluso de versiones para consola, ¿no?
Sí, o sea, en Twitter le preguntaron a algún desarrollador y dijo que estaban primero con la versión de One. Y que después se ponían con la versión de Play 4.
¿La versión de One es la tuya? ¿One?
Sí, de One Puy. Claro, a ver, decía estamos haciendo. Lo mismo la de One sale dentro de un año y la de PS4 dentro de 2 años. Dios sabe. Pero que en teoría en su hoja de ruta está presente.
Que hemos empezado con lo del avión y ya está. Acabo de explicar el juego. La isla es de un tamaño medianamente grande. Joder, se puede recorrer, andando de punta a punta, creo, en lo que tarda la partida. Y es importante que se pueda hacer, porque la gracia de la partida es que hay una cuenta atrás. Y hay unos círculos, hay como una cúpula azul, que si te quedas fuera de esa cúpula, mueres. La cúpula se va cerrando. La cosa es que si quedan 4 personas al final, tienen que estar muy cerca.
Claro.
Te obliga a ese círculo blanco de seguridad, el que va perseguido por el azul, a que estés siempre ahí dentro. Por lo tanto, la zona cada vez hay como más presión, más estrés, más...
Claro, o sea, es un poco como la última de los Juegos del Hambre o algo así. Que...
Sí.
Algo
ahí, sí.
No sigo mucho los Juegos del Hambre, pero vi un rato de alguna que lo que había era que de repente en alguna zona, en cada zona, había algún tipo de catástrofe. Es una calle en radio. Entonces tenían que salir por pata.
Quien no haya jugado puede pensar, bueno, pues te quedan en una casa y te puedes tirar allí 6 horas.
Claro, que es una solución de diseño muy evidente para el gran problema de diseño, ¿no? Que es un mapa muy grande, a medida que va palmando la gente, pues los menos que quedan hay que concentrarlos.
Y, claro, claro, o sea,
es una solución muy evidente, pero muy efectiva. Claro, es lo que hay que hacer.
El que no lo haya visto, que se haga la idea, si puede, de que el mapa es muy, muy grande. O sea, es que estamos diciendo muy grande, pero el mapa es salvajemente grande.
Yo no creo que sea tanto, ¿eh? Sí, o sea, es, a pie es grande, pero...
A pie, chaval.
Hombre, a pie.
O sea, todos los mapas del Battlefield 4 en modo hiperconquista son la mitad de la mitad de ese mapa. O sea,
muy grande para un mapa multijugador y normal o un poco pequeño para un mundo abierto, ¿no? Pero son unas cuantas hectáreas de mapa, vaya, que...
Solo hay un mapa ahora mismo. No sé si añadirán más mapas o si...
Puede ser. Voy a decir una tontería, ¿eh? Pero a lo mejor es medio mapa del GTA.
Uf, sí. ¿Como el del Zelda, más o menos?
No. El del Zelda es mucho más grande, ¿no?
No, tío. Pues el del Zelda vas a caballo como mucho. Aquí te pilla el buggy y va más rapidete. O sea, bueno, no sé, ya lo mediremos. Ya. Sí.
Es muy grande, quiero decir. Es muy grande y es necesario que la zona de acción se vaya concentrando. Claro. Porque, claro, es lo que decís. Si no, un tío se va a tomar por culo, se queda tirado detrás de un árbol y ve quién lo encuentra.
Es lo bastante grande como para que 100 tíos y tías salten de un avión y queden más o menos repartidos.
Claro, y lo mismo durante 5 minutos no ves ni al tato. Hasta que se vaya cerrando el círculo y se vaya liando el tipo.
No son falsas las capturas de Steam tampoco, madre mía.
El tema es ese, que el juego es cutre y que yo... Lo que decíamos, pues yo creo que lo van a... Más o menos pronto van a decir, hasta aquí la optimización, vamos a hacer el segundo mapa y vamos a meter micropagos.
Yo estoy viendo que esta tarde
que eso puede
me
ser.
Voy a descargar a ver si va en el portátil de mierda.
Puede ser un poco el miedo. Pero es, otra vez, nos otra cuesta vez. Poco decir eso, pero es que es verdad, es la típica muy buena idea que me sorprende que no existiera antes. Que sí que existía porque esto viene de un mod de arma y que a lo mejor en el 89 ya había un juego que hacía esto, ¿no? Pero... Parece que es ahora cuando se ha popularizado este subgénero del Battle Royale y tiene todo el sentido del mundo. Es que es una idea ganadora
100%. Sí, sí, es perfecto. Pero a mí me recuerda, ya lo he dicho antes, al multi del Last of Us.
Es eso aplicado a mundo abierto.
Uh-huh. Es eso, claro, pero a gran escala. Pero sí, si lo piensas, es igual, joder.
Pero que la otra cosa que decíamos y que nos da cierta esperanza es, bueno, si a esta gente le acaba quedando más o menos cutre... Que tienen todo el mérito del mundo lo que han hecho ya, ¿eh? No, guay. Si tenéis gente, solo es un poco más aburrido, pero si tenéis gente con quien jugar, vaya por delante que muy recomendado el juego ya en su estado. O sea, como acceso anticipado yo creo que se amortiza rápido. Pero, eso, si no lo hacen esto, pues vendrá o The Division 2 o el multijugador de The Last of Us Part 2 y nos harán esto, pero... pulido, un poco simplificado, un poco experiencia consolera. O sea, la zona oscura de The Division tampoco es tan distinto. Es peor, pero no es tan distinto. Quiero decir, si encuentran la manera de encajarlo en el mapa de The Division 2, ¿no? Para hacer la transición esta entre campaña y multijugador, esto Ubi, se le ponen los ojos, le hacen chispa los ojos a Ubi cuando ve esto. Es lo típico que dicen... Vamos a meterle mano ya.
Totalmente. Voy a decir que esto ya está en un juego de Nintendo, ¿eh? Porque en el Zelda hay una isla que va sin nada.
Es verdad.
Y no quiero hacer nada. No quiero hacer más spoiler, pero.
Hombre, me lo estaba haciendo a mí.
Que no se hayan copiado. De
Santuario
ahí.
PlayerUnknown, creo que se llama.
Pues yo eso no lo sabía tampoco.
Que no se hayan copiado del Zelda. Todo
muy buena isla esa, ¿eh?
Ya ves.
Con gallumbos igual. Pero es que todo encaja.
Mira, hay una virtud de este juego.
¿De cuál? ¿Del Zelda? Está guapo.
Se ve que está bien.
Del PlayerUnknown's Battlefield copia. Que me gusta, me hace mucha gracia que el Battleground, la palabra Battleground, parece que la han hecho con... ¿Sabes cuando le das en el Photoshop a los degradados y le pones el del medio y sale automáticamente en el naranja y amarillo?
Sí.
Es el estándar. Es como, bah, este mismo, del tirón.
Es un poco así el juego. Todo. Es así.
Pero hay una cosa que me gusta mucho. Que habla de lo bien que están las mecánicas y de lo bien pensado que está. Que es que, evidentemente, jugarlo con peñita, con peñíjola es mejor. Todo con la peñíjola es mejor. Pero incluso solo.
Yo he jugado mucho solo y me lo he pasado muy bien, ¿eh?
Puedes jugar. O sea, es un juego.
Es
decir,
más fácil incluso.
Claro, pero mira, piensa una cosa. En un Battlefield.
Es más es más fácil porque si tú juegas solo, quiere decir que los demás tampoco juegan en equipo.
Claro, claro, claro. Pero tú piensas que, por ejemplo, un Battlefield, el mapa es mucho más pequeño. La gente está más concentrada, tiene reaparición. A priori, el jugar solo debería importar menos, ¿sabes? Con más dinámico, más rápido, pasan más cosas. No debería ser un problema. Y al Battlefield, jugar solo cuesta un pelín, ¿vale? Pero a este, que es infinitamente más grande y te puedes perder 10 minutos y no ver a nadie, jugar solo no lo veo un gran problema.
Pero es que aquí tiene el aliciente ese de que cada casa a la que entra puede ser la última. Es decir, entras con tensión
y puede ser la mejor también.
Claro, tiene esa tensión que yo siempre decía de que lo que me gustaba al Duty era jugar al busca y destruir. Tiene esa tensión de puedo morir en cualquier momento y vas acojonado. Y tiene esa tensión de esta partida puede ser que vaya con un puto garrote y a ver qué pasa. O esta partida me puedo
ya encontrar... te lo anticipo, te van a matar.
O esta partida, bueno, o no. O te encuentras a uno que está en el menú, le pega un garrotazo en la nuca, le quitas lo que lleva y lleva
remontada.
Super equipo, remontada, ¿sabes? Sí. Ahí está la gracia.
¿Cómo ves la remontada?
No saquemos este tema.
A mí me gusta mucho la desconfianza que genera. En nosotros, por ejemplo, que vemos un coche aparcado en cualquier sitio y pensamos, esto lo han dejado aquí.
Trampa.
Porque una trampa. Y vamos con miedo, con razón, pues nos matan siempre.
Sí.
Yo sigo esperando el momento, ahora ya cuando va a pecero, de hacer la jugada de robar los coches.
Pero en Battlefield Puy.
Quiero hacer hecha fuerte.
Por no dejar ese pendiente, que hay alguien que ya está tecleando ese comentario. En Battlefield hay modos de juego sin respawn, ¿no?
En el 1 no.
¿No? ¿No hay modo extremo?
Es que en el...
¿Sin radar y hostia?
En el... Sí, pero con respawn.
Sí,
pero con respawn. O sea, en el Battlefield 1 hay algo que nunca he entendido muy bien, yo que juego un montón, que es que no sé por qué han quitado tantos modos de juego. Entiendo que no separar la comunidad, para que no esté la gente tan dispersa y esté más concentrada, pero hay muchos modos de juego y cosas que, no, joder, es que en el Battlefield 1 hay dos modos, me cago en la puta. En el Battlefield 4 sí. Había una copia regulera de Buscar y Destruir. Pero en el 1 no hay nada.
Pero meterán en el segundo DLC, ¿no? El pase de temporada, el Battlefest.
Pero meten un
Survivor,
modo.
Pero meten trinchera un modo. Y vaya que te pasa.
Claro, ese es el tema, que a partir de ahora lo van a ir metiendo. Claro. Es que en el próximo hacen esto,
claro.
Seguro. Pues yo lo haría de cabeza, sin pensarlo. Pero me gusta. Las historias que. Al final es eso. Las historias que se crean cuando vais los cuatro coleguitas y. ¡Hostia, un coche! ¡Hostia, se ve uno al fondo! ¡Y ay, me han disparado no sé dónde! Ahí, yo en serio, yo he jugado hoy por primera vez, pero yo me siento pro gamer porque llevo 2 semanas viendo vídeos sin parar, pero que me pongo por las noches ahí, me pongo a ver vídeos de la peñícola jugando, y mola mucho escuchar a la peñita con su equipo. Hagan por allí, cada uno tiene su estrategia, no sé qué, y mola bastante, pero, muy divertido.
Claro, yo tenía el miedo de si se le sube el éxito a la cabeza, ¿no? Y se lía con los micropagos. Es una premisa un poco a prueba de eso, porque tú empiezas con nada, tú no puedes.
Bueno,
no puedes pagar por tener armas, porque
entonces
te rompes el juego y se va literalmente el 100% de la comunidad, ¿no?
Los baúles que hay ahora, los cofres son ropa, vaya, claro, apariencia. Claro.
Por huevos tienes que limitarlo a lo estético.
Pero que incluso lo estético tiene poco peso.
Por eso.
Desde el punto de vista en el que, vale, tú te caes vestido como tú quieras, pero en el momento que te metes en una casa te pone un casco o un no sé qué, un chaleco a tomar por culo tu estética. Tampoco tiene.
Pues que te puede encontrar el mejor jugador del mundo de esto, que acaba de caer y que no tiene nada, y tú como el matado más grande le pegas 2 pistoletazos y te lo cargas. A no ser que sea Pep, que se le van corriendo la gente con vida, tú.
Era por el teclado mecánico este. Eso, guay el juego. La verdad es que igual por eso vale 30 pavos, ¿no? Porque en plan, mira, con los micropagos no vamos a sacar nada porque el propio diseño del juego no está pensado para eso. Muy bien, yo tengo ganas de ver eso, hasta dónde llega o cómo se populariza el género, porque es una idea ganadora. Igual,
cuando llegue a casa me lo voy a bajar tan fuerte sin tener PC, pero...
En el móvil.
No, ahora entendéis lo del Zelda y la Switch, ¿no? Me voy a hacer un Zelda sin Switch.
Yo echo de menos la parabela en este juego. Cuando está encima de una colina y ves la casa y
digo, hay un problema con la parabela, que es que yo ya lo he hecho de menos en todo. Ya, es que ya todos los juegos que estoy jugando veo una colina, una pendiente para abajo y salto y le doy 2 veces. A ver si...
Pues me toca a mí. Ya estamos, ¿no? Del PlayerUnknown, alguna cosa más.
Bueno, a ver si acabamos ya para jugar, porque tengo unas ganas ahora.
Bueno, por decir algo, el gameplay a mí... Ya sabes que siempre suelo tener problemas con el gameplay, excepto con el Destiny, que tengo de problemas todo lo demás. El Destiny 2 sí que tengo ganas. El Destiny 2, quiero sacar de vosotros ahora un compromiso.
Ojalá sea así, ¿eh? Ojalá te tiren de la nave al planeta.
Pero de darle fuerte al Destiny 2, tío. Vamos a darle una oportunidad al Destiny 2.
Que sí, hombre, sí. Ya estuvimos en el 1. El 1 yo me lo pasé muy bien.
Durante una semana, pero muy
bien. Es que se acababa muy pronto. Luego sí que...
Pero luego no nos tomamos en serio la raíz.
Le metieron hachas y arcos y ya...
Pero eso ya era muy tarde. Ahí ya nos habían perdido hacía meses. Pero si nos llegamos a meter fuerte...
Player Unknown.
Si nos llegamos a meter fuerte la primera raid, seguimos ahí. Ahora.
Bueno, ahora es la oportunidad. Con ya, la torre rota, destruida, vamos para
adelante. Ahora estamos todos igual como el player, no. Estamos todos saltando del avión en calzoncillo ya, todos los guardianes. He jugado, como decía, a The Sexy Brutale, que es un juego que nos parece cercano, ¿no? Porque está ahí Tequila, pero es sobre todo idea, por lo menos, de Cavalier, que es un estudio británico de Guildford, fundado por ex Lionheads, y que es otro de esos que tiene mucho ganado con la premisa. Es, a mí me gusta mucho hacer fórmulas y mezclas, es un poco mezcla de Braid, porque hay saltos en el tiempo, una aventura gráfica típica de coger y usar objetos, y un juego de sigilo, el que queráis. Dishonored, más
que... El que queráis. No,
más Dishonored que Metal Gear, en realidad.
¿Cuál quieres? ¿Qué te gusta?
Porque la cosa es que tú estás... Uf, el nombre del protagonista es imposible de aprender. Antes me lo he mirado. El apellido es Boone, pero el nombre es imposible. La Faquicio o algo así. Tiene un nombre muy, muy, muy feo. Tú eres un tío que está en una mansión reconvertida en casino, donde hay una serie de invitados con unas máscaras que van a morir. A no ser que tú lo evites, ¿no? Y lo que hay que hacer es ir retrocediendo en el tiempo, ir repitiendo siempre el mismo día, en plan día de la marmota, y descubrir qué hay que hacer para evitar esa muerte, ¿no? Pues el primero, que es el del tutorial, está ahí tan tranquilo, viene uno y le pega un escopetazo. Pues tú tienes que acabar encontrando una bala de fogueo, cambiar lo que hay en la escopeta y pues así salvas al señor del tutorial. Entonces, me gustó mucho, lo que más del juego, de hecho, que tiene mucho mérito, el cómo hace que algo que parece muy complicado, y que, bueno, supongo que en cierto modo lo es, lo fragmenta o lo rompe en trocitos pequeños para que lo entiendas y aprendas, ¿no? O sea, el juego es un poquito abrumador al principio, en plan de, coño, no sé dónde ir, no sé qué hacer, no sé cómo evitar que le peguen un tiro a este señor. Y vas aprendiendo de una forma muy progresiva y muy natural y muy, muy satisfactoria. O sea, gusta mucho descubrir qué hay que hacer en The Sexy Brutale. Y precisamente por eso, al final me he quedado con ganas de más. Es una tendencia que he visto últimamente, o en otros juegos. Me acordé mucho de Gunpoint, creo que se llamaba, el del señor con la gabardina que iba alterando circuitos eléctricos, que está muy bien ese juego, pero tenía la sensación de que te preparaban para algo más difícil de lo que te encontrabas al final, ¿sabes? En plan, bueno, soy un puto crack de esto, estoy capacitado para solucionar un puzzle más complicado que este, que era el último, ¿sabes? Pasaba también con Quadrilateral Cowboy, por ejemplo, y aquí me ha parecido bastante evidente, porque la mansión o el casino están conectadas las estancias, y parece que se tenga que complicar muchísimo la cosa, en plan de que las acciones que haces con el primer invitado acaban desatando una cascada de eventos que son los que hacen salvar al último invitado, y no, es bastante más compartimentado, bastante más independiente cada uno de los invitados, y por lo tanto tiene una estructura, aunque está conectado el mapa, tiene a efectos prácticos una estructura de pantallas, vaya, de primero este, después el otro, y sí que es verdad que mientras solucionas el tercer caso, escuchas un disparo de, hostia, este es el que he hecho antes, ¿no? Pero no te olvidas, está ahí, pero no lo tienes que tener presente. Y he hecho un poco de menos una traca final, en plan de, vale, llevo 5 o 6 horas ensayando esto, y este es el examen, ¿no? Ahora es cuando tengo que poner en práctica todos los conocimientos que he ido adquiriendo, y no es así. Entiendo que puedan tener algo de miedo a complicar las cosas, o sea, podría complicarse el juego muy fácilmente, podría haber una pendiente hacia abajo y que te pegas una hostia y que fuera imposible resolver eso, pero un pelín más de complejidad o de dificultad en el último tramo yo lo hubiera agradecido. Aún así, está muy bien el juego. No lo vamos a recordar cuando seamos viejos, seguramente, pero estas dos, tres tardes que me he echado, las he pasado muy bien. Además, bastante agradable estéticamente. Ese rollo diorama con miniatura.
Te iba a decir eso, porque estos días, vaya,
Lo voy a confesar. Hasta hace un minuto que he puesto el wifi en el móvil y he puesto el nombre del juego, no sabía a qué juego te refería. Llevo todos estos días escuchándote hablar de este juego y no sabía qué coño era. Y ahora al verlo, he dicho, hostia, he visto un montón de vídeos de este juego.
¿Por qué ese nombre?
Ya, no sé. De hecho, no sé si es brutal o brutal. No sé. Deberían, por ley, todos los juegos en la pantalla de título decir el nombre. Como Resident Evil, ¿sabes? En plan, luego llámalo como quieran. Pero es así, el bueno es este.
Es muy de los 90 eso, ¿eh?
Sí, claro. Sí. Por eso.
Y me he dado cuenta que sí, sé cuál es y que llevo toda la semana viendo vídeos de ese juego porque me parecía muy bonito. Porque me salía, no me acuerdo en qué canal, me ha salido que han estado jugando y me he tirado otra semana viéndolo en plan, hostia, qué guay este juego, qué bonito, qué curioso, me gusta mucho. Y es eso. O sea, yo siempre digo esto, que a mí las cosas lo primero me tienen que entrar por los ojos, menos el Battle... PlayerUnknown, que no entra.
No hay manera de saber el nombre,
PlayerUnknown BattleGround.
Ahí está.
Pero este, por el lado estético, me parece muy, muy, muy agradable. El rollo como 3D, cuando miras a través de las puertas y ves la habitación de al lado y esos efectitos de luz de la ventana, así que es guay.
Eso voy a decir, he comentado bastante las dos primeras partes de la ecuación, ¿no? Lo del break, porque. Creo que la cosa va de 12 del mediodía a 12 de la noche, ¿no? Y pasa bastante rápido el tiempo. Si no evitas la muerte que te toca evitar a las 12 de la noche, pues retrocedes hasta las 12 del mediodía, o puedes retroceder tú, puedes reiniciar ese día en cualquier momento, ¿no? Y eso, esa es la parte Braid. Luego coges objetos y usas habilidades, vas adquiriendo habilidades. Esa sería un poco la parte aventura gráfica. Y la parte de sigilo es eso, que no te pueden ver ni los... ni las víctimas ni los verdugos. No puedes estar en la misma habitación que ellos. Con lo cual, hay una mecánica de mirar por el cerrojo, ¿no? Y ver qué está pasando ahí. Y luego, cuando salen de la habitación, pues ya entras y haces lo tuyo. Si tienes bastante margen en el sentido de que si te ven, como que se pasa una cosa rara de que se congela la imagen y luego unas máscaras te persiguen. Pero tienes tiempo de sobra de decir, ah, no, espera, todavía no puedo entrar. Salgo, me espero y entro dentro de un rato. No es complicado en el sentido de requerir cierta habilidad con el mando. Pero está bien medido todo eso. Y sobre la estética, es efectivamente un juego bastante bonito, pero me falta un poco de finura en la interfaz, en la parte 2D. Que igual serviría para integrar un poco más las habilidades o el lenguaje del juego. Digo esto pensando en un momento que me chirrió más de lo normal, que es que lees una cosa y resulta ser una pista, ¿no? Con lo cual aprendes algo al leer eso. Y en vez de decir el protagonista, vale, pues aquí pone esto, y por lo tanto el jugador entiende que debería hacer esto, te dice, has encontrado una receta, creo que te dice. Y lo que hace es, sin saber tú que va a hacer eso, es marcarte un punto de interés en el mapa. Con lo cual la conexión entre he leído esto y he marcado esto en el mapa no es muy evidente. Pero bueno, son... detallitos o sutilezas que no tienen más. Está muy bien el juego, la verdad, muy recomendable. Bien.
Muy bien.
20 euritos en Steam, Xbox One y Play 4, que es donde juego yo. Y ya está.
Una bañadita la semana, ¿no?
Sí. Y después el Persona, que podía estar...
¿Cómo va con el Persona?
Mal. Creo que voy lento, porque llevo 40 horas. Y estoy en la tercera mazmorra, el tercer palacio. Me lo tomo con mucha calma. Me pienso muy bien cada...
Te iba a preguntar...
¿Cómo paso cada tarde?
Te iba a preguntar, ¿pero cuántos hay? Pero eso me toca los huevos que me digan... Hay 8 palacios. En plan, pues ya sé cuando voy por el séptimo que me queda uno solo. Me parece el peor de los spoilers.
No tengo ni idea de cuántos hay. Vale. No lo quiero mirar.
Entonces igual hay 4
y... A mí me pasa con la serie. Cuando estoy en Netflix y veo la lista y voy por el quinto y veo que acaba en el octavo. Es como, joder, macho, no quería saber cuándo acaba. Ya. Estoy con la mosca detrás de la oreja.
La serie siempre se sabe cuándo
acaba. Pero no sé, hay veces que no sabes si la serie tiene 10, 12, 14 u 8.
En los juegos me molesta, tío. Es como en plan, no me digas ya que me queda un rato, porque a veces, yo qué sé, claro. Puedes pensar, ahora va a pasar algo gordo o ahora va a morir solitud.
Sí. No, totalmente. No, pero es lo que digo. Sepas o no, pero ya te ha condicionado. ¿Sabes? Te enteres o no de qué va a pasar o no, pero ya estás con la mosca detrás de la oreja condicionado. Y raya.
Como Salvador.
Está guay eso.
Preguntitas, a ver, vamos a hacerlo rápido porque sabéis que esto sin Víctor es como estar fuera de la cúpula. Ya solo hablamos de PlayerUnknown, todas las metáforas.
No, ahí, no hay nada más.
Víctor no ha caído en el PlayerUnknown. No,
es muy de PC. Yo no lo
bueno, pero Víctor,
no, ahora, Bayonetta, con Bayonetta PC. Ahora ya no, somos todos peceros, queramos o no. No, no está en nuestras manos decidir eso. Yo creo que le gustaría a Víctor el PlayerUnknown, ¿no? ¿Verdad?
Por eso.
Pero tenemos que ponernos de acuerdo para jugar, que es lo que nos falla ahora. A mí me sorprende que Xavi y Javi estén tan a tope.
Ya. De alguna forma me imagino San Genarín como el PlayerUnknown, un poco.
Un poco León ahora mismo, pues tiene
debe
que ser
aquello
tiene
de que ser el muy círculo, similar. El círculo se cierra. Sí, sí, sí. La lucha sigue.
Es verdad, no habíamos mencionado a San Genaro.
Creo que sí, que antes lo hemos dicho, ¿no?
Creo que lo hemos dicho en la que nos ha grabado bien. Ah, vale. Ya te lo digo ahora.
Son tantas. Pero
es un clásico de Semana Santa en el podcast Reload, aunque no esté Víctor hoy, no nos acordamos, porque está ahí, evidentemente. Lo dicho, aunque tengo cierta prisa, estoy fuera de la cúpula, sí quería leer tres preguntitas rápidas porque están relacionadas con cosas que han salido hoy o que podemos responder sin enrollarnos muchísimo más. Dice, por ejemplo, un anónimo. Hola chavales, tengo una pregunta urgente. Me gusta mucho la saga Persona, pero no sé si compensa comprarme Persona 5 para PlayStation 3 o esperarme a comprar la Play 4 y el Persona de su versión. He visto vídeos de la comparación gráfica, pero no me convence porque los veo demasiado parecidos. Un saludete. La verdad es que en directo no he visto yo el Persona 3. O sea, el Persona 5 de Play 3, perdón. Pero también he visto algún vídeo y no creo que merezca la pena comprar PlayStation 4 por el Persona.
Pero ¿cómo se consigue este juego? Quiero decir.
¿Cómo se consigue?
El Persona 5 para Play 3, ¿dónde lo venden?
En la Store. Ha salido ahora, vaya.
No. Está también.
Ha salido para Play 3 y Play 4.
La traducción al inglés. Se ha hecho
sí,
también.
Se ha editado en Occidente el de Play 3.
Pensaba que
también
solo había llegado el de PlayStation 4.
¿Puede que solo digital? No sabría decírtelo. Pero que sí. Que Deep Silver ha distribuido Icons Media. En España está también el de Play 3. Yo creo que lo que hace espectacular Persona 5 es algo que Play 3 lo mueve sin problema. Quiero decir, me creo que sea igual de vistoso el juego. Igual tiene menos resolución, supongo que será esa la diferencia.
Igual dicen, no va a ser lo mismo.
Pero a ver, que es que el juego es
Catherine.
No sé por qué tiene que ser distinto. No sé, que
hay
no
comparativas y no es muy distinto. El tema es, si crees que otros juegos te van a gustar y te vas a acabar comprando la Play 4,
claro.
Pues te pillas como inversión de futuro. Pero que el Persona 5 se puede disfrutar igual, exactamente igual en Play 3, no tengo ninguna duda.
Claro, totalmente.
Otra pregunta. Atento, Puy, que aquí me vas a ayudar. Hola, rufianes. Lo dice Alfonso. Tengo una preguntita. Acabo de empezar a jugar al Bayonetta y tras ver que hay 200.000 combos, me siento abrumado y no sé cómo jugar bien. No sé cuáles hacer y por qué. ¿Algún consejo de expertos bayoneteros? Gracias, Gambitero.
Gambitero y Rufianes lo ha llamado, ¿eh?
Los dos mejores nombres.
Pataliebre.
Entiendo que ha empezado, es de hace dos días la pregunta, entiendo que ha empezado con el PC. Sí. Es muy bonito que ahora de repente haya gente que descubre.
La nueva generación.
Sí, hay esperanzas. El tema es que en los vídeos chulos, ¿no? Los de lucirse, la gente empieza a pegar la patada voladora y se los lleva arriba y está media hora pegando combos pues sin parar. Lo que nosotros, porque somos gente honesta y cercana, te vamos a reconocer es que esos 200.000 combos se prueban porque la animación mola.
Claro.
Pero que tú al final te quedas con los 6, 7, 8, 10 que te vayan bien, que si eres gente de buen corazón serán de la katana todos.
Por favor.
Y con unos pocos combos te sientes cómodo. Vaya, tienes tus 3-4 recursos para cada situación. Y yo hay combos que uso muchísimo más que otros. No hay ningún problema con eso. Recomendación. Clásico básico. Triángulo. Bueno, no. Estoy jugando. Estoy pensando.
Ah, W.
No, nunca he jugado en Play. No sé por qué coño me ha salido triángulo.
¿Se podrá jugar con teclado?
IBI con... Sí, se puede. Ahí he visto el menú de opciones. Eso tiene que ser para verlo. Eso sería un buen streaming. Ya te lo digo. IBI con la katana.
A ver, ¿IBI en qué se traduce?
Joder, triángulo, círculo, triángulo, vale. Que es el del barrido horizontal con la katana.
Sí.
Pegas por arriba, yo, patada ver, y barrido.
Yo no me acuerdo, no me lo sé de memoria. Yo voy un poco al yuyu, evidentemente cuando...
Sí, dejarte llevar también es una
claro, opción. Claro, a ver, es que cuando llevas media hora jugando ya sabes más o menos cuáles son, ya sabes más o menos... No me sé de memoria, no podía decirte. Pero es lo que dice Pep. Al final, sobre todo, la cosa está cogerle el flow a la esquiva.
y aprovechar. Mira, al final es un poco eso. Que aprovechas los momentos del tiempo bruja para ver realmente los combos. Porque muchas veces, cuando estás en la puta iglesia y no ves muy bien lo que pasa. Pero aprovecha ese momentito del tiempo bruja en el que ves bien claro los golpes para ver exactamente cómo es el combo. Y ver cuál endiña más, cuál endiña menos. A mí me gusta mucho eso.
Y en los tiempos de carga, tío. Claro, en eso Steam irá fallado. Ahora en Steam no habrá tiempo de carga casi, que es un placer estar ahí. Creo que con el,
me da
con el botón back te quedas ahí el rato.
Me da mucha rabia que no hagan eso todos los juegos.
Pero eso, en la pantalla de carga, yo, y entiendo que todo el mundo, te dice cuántas veces has hecho cada combo, ¿no? Eso, yo tengo muchos con 99
y
muchos con 2 o 3, sí. Claro. Que lo hago solo en la pantalla de carga para que no esté a cero y para ir subiendo un poco.
Sí.
Pero vaya, que no hace falta usar todos los combos de Bayonetta ni de puta coña.
Bueno, pero sobre todo, tenemos que decirle, que no lo hemos dicho, que pruebe y explote mucho la paradiña. La clásica paradiña.
Tienes
que tener en cuenta que tú puedes hacer un combo que sea cuadrado, cuadrado, cuadrado. Bueno, triángulo, 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 me lo invento. Pero si haces a lo mejor triángulo, triángulo, medio segundito de pausa y vuelves triángulo, es distinto.
El de la katana que hace como la cruz ahí.
Claro, por ejemplo, hay uno que no me acuerdo los botones, ¿vale? Pero es machacar el mismo botón rápido, pues hacer los 4 o 5 golpes de la secuencia que sea. Pero si acabas en el último, antes del último, dejas una paradiña, hace el montón de tajos de katana. Pa, 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 pa. Le tendremos que decir que lo básico al final es controlar un poco las paradiñas y entender un poco, por lo menos yo juego así, ir atacando con la katana y acabar con un patadón. ¿Sabes? Y acabar con el golpe fuerte, que es un patadón, un pisotón, un...
Sí.
Y ya por ahí, pues bueno, sabes más o menos que vas a probar combos nuevos con la katana, vas a probar combinaciones distintas, pero siempre intenta acabarlo con luego la secundaria, la patada, lo que coño lleve.
Sí. Muy bien, una excusilla para hablar de Bayonetta. Y la última preguntita, que, lo dicho, me parece muy, muy directa y muy fácil de responder, y podríamos haber respondido la semana pasada. Nos dice otro anónimo: preguntita chorra, si Pep no tiene internet, ¿tanto cuesta ir a la ofi a hacerlo desde ahí? Me consta que es lo que solía hacer antes. Postdata, aclara. Buena aclaración, por cierto, porque si no corría el riesgo de que nos lo tomáramos un poco mal. Pura curiosidad, ¿eh? Cero reproches aquí. El tema es que sí, quería decirlo la semana pasada porque era muy evidente. En el momento en el que nos iba bien a todos, la oficina estaba ocupada porque estaban grabando vídeos los amigos de Androforol, o Topes de Gama, ahora se llaman. Y en ese momento, lo típico, que justo entonces no podía ir ahí a la oficina, y después no me iba bien a mí, y después no le va bien a Fran, y después no le va bien a Víctor. Quiero decir, la ventana de oportunidad para grabar el podcast de la semana pasada era corta, y justo coincidía que se estaban grabando vídeos en la oficina y que estaba pedida la hora y que no pude hacerlo. Pero sí, o sea, la intención es esa, y crucemos los dedos. Si me vuelvo a quedar sin internet, pues el recurso que tengo más a mano, lo primero que se me viene a la cabeza es hacer eso.
Venir a mi casa.
Sí. La verdad es que sí, hemos comido muy bien.
Hemos comido muy bien, hemos jugado al PlayerUnknown.
Sí.
Todo ha sido todo fantástico.
Bueno, ve chapando, que quiero ver el trailer de Star Wars, ¿eh?
¿Has salido ya?
Sí. Ve aquí la pausa, el corte, lo que tengas que hacer, despide.
Lo podemos mirar entre esta despedida, este final del podcast y la prórroga. Porque el Podcast Reload, igual que a nightgames.com, son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. Lo de vuestras va por los oyentes y por los invitados de hoy, por Puy y por Sopes, que son ilustres patrons, y los hago, os aplico el descuento. Y eso, a modo de agradecimiento, hay ahora para los patrons un poquito más de podcast. Al resto, faltaría más. También gracias por seguirnos y por apoyarnos. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, gente!
¡Adiós!